Radio Marca Vigo, 98.3 FM. Marca Vigo. José Ribeiro.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo, último programa de esta semana que se ha hecho un poquito más corta de lo normal. Comenzamos la programación local en este viernes 16 de octubre, pendientes como siempre de toda la actualidad del Real Club Celta y demás contenidos, pensando en el fin de semana que podréis escuchar de aquí en adelante hasta las 3 en punto de la tarde, desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, en este viernes 16 de octubre sigue predominando este tiempo otoñal aquí en Vigo, con algo de fresco por las mañanas, por las noches también, pero con el cielo parcialmente despejado durante toda la jornada de hoy, siendo las temperaturas máximas de 18 grados, las mínimas que se irán hasta los 9. Y en cuanto a los contenidos del programa, vamos a hablar del Real Club Celta un día más, vamos a terminar bien la semana, perfilar bien también el finde con todo lo que rodea al Real Club Celta, que hoy ha trabajado de nuevo sobre el césped de las instalaciones deportivas de Amadroa, entrenamiento matinal a las órdenes de Óscar García Junyent, que comenzaba eso de las 10:30, ha sido la última sesión de entrenamiento del Celta antes del partido de mañana contra el Atlético de Madrid. Estamos pendientes de muchas cosas, ¿eh? Después del entrenamiento del conjunto vigués, de la convocatoria. Tenemos dos novedades en la enfermería, pero son buenas noticias. Luego os las cuento. Digo, pendientes de la convocatoria y de los internacionales que todavía no se han ejercitado en ningún momento con el grupo, a las órdenes del técnico del Real Club Celta, de Óscar García, que todavía no ha visto ni a Murillo, ni a Okai, ni a Renato Tapia, así que si juegan mañana será sin ninguna sesión de entrenamiento en estos últimos días. Vamos a hablar de esto, vamos a estar pendientes de los efectivos, lógicamente, de la convocatoria y también de cuándo podamos escuchar a Óscar García Junyent. Y lo dejo así en el aire porque no sabemos la hora exacta en la cual tendremos la opción de poder escuchar la comparecencia que han grabado esta mañana los integrantes del Departamento de Comunicación del Real Club Celta con el entrenador en la previa de este Celta Atlético de Madrid para mañana sábado. No nos han podido concretar la hora, así que a lo largo del programa pendientes estaremos de cuándo podamos escuchar esa comparecencia del entrenador del Real Club Celta. Nos pondremos al día, lógicamente, con el rival, recibiendo a nuestro compañero de Radio Marca, lo acabáis de escuchar hace unos instantes, Pablo López, que estará con nosotros en unos minutos para, pues eso, contarnos cómo está el Atlético del Cholo, con vistas al partido de mañana contra el Celta. Y a partir de ahí, más voces en el programa de hoy, análisis, opinión, debate en la tertulia. Estaremos con Rodrigo Lagoa y con Gaby Couñago. Previa de partido, también la tendremos, ahí le pondremos la guinda a todo lo relacionado con el Real Club Celta en esta previa de partido, en esta previa de fin de semana que vuelve la Liga y estaremos otra vez en la sección de Noticias Celta con Iago Tallón y su bolita de cristal, a ver qué nos cuenta, a ver qué se espera para mañana en Abanca Balaídos en ese encuentro contra el conjunto rojiblanco. Pero al margen del Celta tendremos más cosas en el programa de hoy, podréis escuchar más cosas como, por ejemplo, una nueva entrega de Territorio Codere. Estaremos con nuestro representante de Codere Apuestas y Grupo Comar que no es otro que Javi Picón, para que nos cuente cómo está el fin de semana, hablando de partidos interesantes, sus respectivas cuotas. Tenemos partidazos este finde, que vuelven las competiciones domésticas después del parón por selecciones, y no es para menos lo que nos va a contar Javi Picón después en el programa de hoy acerca de todos estos partidazos que podremos disfrutar este fin de semana. Después recibiremos a nuestro compañero Ramón Méndez en una nueva sección semanal de cine, hablando de cine, del séptimo arte, un viernes más en esta sintonía, bajo el respaldo del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Sabéis que podéis ganar entradas e ir gratis al cine escuchando Radio Marca Vigo, luego os cuento. Y terminaremos con una nueva entrega de Marca Motor Vigo. Todos los viernes en este formato, de momento mantenemos ahí. A partir de las 2:30 vendrá nuestro compañero Raúl Rodríguez para coger la batuta y ponerse a los mandos, como digo, en una nueva entrega de Marca Motor Vigo. Este es el menú. Hasta las 3, como os decía, vamos a estar en directo con vosotros. Si queréis participar, podéis hacerlo, ¿eh? Os invito, de hecho, a que lo hagáis aportando vuestra opinión de cualquier tema que vayamos tocando a lo largo del programa en nuestro WhatsApp, notas de voz, que podéis enviar ahí al 680-101-642, 680-101-642, mensajes de texto a través de las redes sociales también nos podéis enviar, sobre todo al Twitter, @RadioMarcaVigo, y si queréis charlar un rato con nosotros, vía telefónica, cualquier consulta, ahí os dejo los teléfonos, 986-436838, 986-436838 o 986-436693, 986-436693. Le vamos a dar la bienvenida a Andrés, preparado ya en la cabina para comenzar un nuevo programa, este último de la semana. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo, comenzamos.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Una de las cosas fundamentales en Restaurante David son las medidas anti-COVID, y es precisamente por eso que hasta nuestro nombre se escribe con distancia. David. Ven y disfruta desde primera hora nuestros desayunos dulces salados, pasando por nuestra exquisita cocina y hasta la última copa con total tranquilidad. Además, disponemos de un amplio reservado para eventos para que disfrutes con la máxima seguridad y comodidad. Restaurante David, Urtaiz 72, Vigo.
Se podes transmitir todo un concerto en Instagram para que lo vexan os teus amigos desde a casa.
¡Es gigante!
Agora damosche xigas ilimitados gratis ata o verán de 2021 por estrear un Samsung Galaxy A31 dende 10 euros ao mes. Con Móvil R. ¡Es gigante! Contrata o en tendas R o en R.gal.
Vive el regreso de la Liga en Sports Bar La Gramola. Disponemos de amplias zonas de mesas y estrictas medidas de higiene para que no te pierdas la emoción de la Liga. Además, disfruta nuestro salón de billar y zona de dardos con pantallas de televisión en todos los espacios. Visítanos en Travesía de Vigo 172, Sports Bar La Gramola. Volvamos a disfrutar de la pasión por el deporte.
Cuando tienes lesiones por un accidente, cuando tu seguro de coche no te indemniza correctamente, cuando eso te ocurre, en Eurosiniestro Abogados nos ponemos a trabajar para conseguirte una indemnización justa. Eurosiniestro Abogados, defendemos tus derechos. Cuéntanos tu caso, consulta gratuita. Somos tu mejor defensa. Eurosiniestro Abogados.
Nuevo Ford Puma, un SUV cargado de fuerza y diseño. Ven a conocer las condiciones especiales de lanzamiento este mes en nuestra red de concesionarios Ford Gal Motor, en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
En Recambios Ochoa hemos conseguido que muchos talleres dejen de decir aquello de «tengo que pedir la pieza a Alemania», porque las tenemos nosotros.
En Recambios Ochoa disponemos de todo tipo de recambios para tu taller. Mecánica, carrocería, electricidad, pintura, neumáticos, aceites, accesorios. Y no solo eso. Además, en Recambios Ochoa impartimos diferentes cursos y jornadas de formación para clientes y trabajadores. Recambios Ochoa, cada día más cerca de tu taller.
Encuesta interna en la redacción de Radio Marca. ¿Cómo debería sonar la nueva sintonía?
Rockera, un poco de guitarrita, con fuerza. fuerte, dura, cañera.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
Es la 1:12 de la tarde, es el momento de abordar ya toda la información diaria del Celta de la mano, como siempre aquí, de Codere Apuestas y Grupo Comar.
Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
Venga, que os cuento cómo ha ido el día esta mañana en Casa Celta, en lo estrictamente deportivo, entrenamiento matinal en las instalaciones deportivas de Amadroa, sesión que comenzaba eso de las 10:30, como apuntábamos antes, a las órdenes de Óscar García Junyent y su cuerpo técnico, trabajando ahora mismo en la convocatoria, a ver si dentro de unos minutos podemos conocerla ya y trabajar ya sobre seguro con esos nombres que están sobre la mesa para el partido de mañana y con las buenas noticias, hay que decirlo así, que nos hemos encontrado esta mañana cuando terminaba el entrenamiento del Real Club Celta y le echábamos un ojo al parte médico oficial del club. Le han dado el alta a José Fontán y a David Junca. Los dos futbolistas, como digo, ya tienen el alta médica y estarán disponibles a partir de ya para Óscar García Junyent y sus quinielas a la hora de ajustar sobre todo la defensa con vistas a este regreso de la competición. Junca, que se había lesionado días atrás, hace un par de semanas ya lo comentábamos, una rotura fibrilar, pues hoy ya tiene la alta médica. Y José Fontán, el chaval, igual, la lesión en el partido contra el Barça en la clavícula, ya está recuperado y listo. Tanto Junca como José Fontán en el parte médico, buenas noticias tras la sesión de esta mañana. Y más cosas, hablando de efectivos y de nombres propios, os estaréis preguntando qué pasa al final con los internacionales, ¿han llegado o no han llegado? Bueno, esta mañana os cuento que ya Néstor Araujo y Fran Beltrán entrenando con el grupo con total normalidad. Os decía ayer que Eidu fue el primero entrenando con normalidad ya ayer con el resto de sus compañeros y que Néstor y Fran tuvieron que estar en el día de ayer al margen entrenando individualmente a la espera de los resultados de sus PCR. Fueron negativos y hoy por la mañana ya completaron tanto Néstor como Fran el entrenamiento como dos futbolistas más a las órdenes de Óscar, con total normalidad, con el resto de sus compañeros. Los que no han podido entrenar, Okai, Murillo, Renato Tapia. Murillo acaba de llegar a Vigo hace unos minutos, Renato llegará esta tarde, y lo que apuntábamos antes, ¿no? Y ya era predecible esto. Estos tres futbolistas, si cuentan con minutos mañana en el partido contra el Atlético de Madrid, lo harán sin haber entrenado ni un solo día desde que se marcharon ya la semana pasada, la anterior, con sus respectivas selecciones. Así que así está el panorama a nivel de efectivos y esperando los resultados, lógicamente, de los test PCR, tanto de Okai como de Murillo como de Renato, para conocer si estarán o no listos para jugar mañana contra el Atlético de Madrid, que ese es el foco, ese es el interés y ahí está el punto de mira. Jornada 6, vuelve el campeonato doméstico mañana, sábado, a Banca Balaídos a las 4 de la tarde, Celta, Atlético de Madrid. Enseguida estaremos con nuestro compañero Pablo López, como os decía, para conocer cómo está el Atlético de Madrid. Es algo que siempre hacemos y ya sabéis que nos gusta mucho tener controlados a los rivales. Y hoy tocará hablar y mucho del Atlético de Madrid, del equipo de Diego Pablo Simeone, que ha comparecido, lo escuchábamos aquí en Radio Marca hace unos minutos, hablando del Celta, de la importancia que va a tener el partido también para ellos, teniendo en cuenta los resultados del Atleti en las últimas jornadas de Liga. Pero luego, como digo, todo esto lo pondremos en valor con Pablo López. Dentro de unos minutos estaremos con él. Y entre medias os cuento más cosas que tienen que ver con el Real Club Celta en el día de hoy. Dentro de nada también estará con nosotros Gaby Coñago, que ya está por aquí, lo veo por la redacción. Pero el tema de la nueva página web también es algo de interés para comentar hoy. Que sí, que el Celta ha presentado su nueva página web. Le ha dado un giro radical el club a su portal en internet, tanto en la aplicación como en la página web. Cambio de imagen para el Real Club Celta, novedosa, ¿eh? La página oficial del Celta, la nueva, ya desde ayer, que como dicen ellos en el comunicado que nos enviaron ayer por la tarde, se le va a dar preferencia a los contenidos multimedia producidos por el propio club. Que también os cuento, destaca en esto de la nueva página web del Real Club Celta el hecho de que a través de esta web se podrán seguir en directo los encuentros del equipo filial, los partidos del Celta B. Y más interesante es esto, sabiendo que este finde pues empieza la segunda división B, que va a estar muy chula la segunda división B y que vamos a estar más pendientes que nunca del Celta B este año. Así que, como os digo, nueva página web, si queréis echarle un ojo ya, la tenéis. Está bastante bonita desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión. Me gusta la nueva web del Real Club Celta, www.rccelta.es. Vamos a continuar, que hoy vamos un poquito casi sin guión, ¿eh? Vamos a improvisar todo lo que vaya sucediendo con todas las voces que tenemos pendientes para ir escuchando, porque esto cambia todos los horarios. ¿Cuándo se puede escuchar a Óscar? Todavía no lo sabemos. Pablo López desde Madrid, que nos pide unos minutitos para poder ponernos al día con lo del Atlético de Madrid. Así que vamos a darle paso ya a nuestro compañero Gaby Couñago y entre tanto vamos a ir teniendo en cuenta lo que tenemos sobre la mesa para perfilar el programa de hoy, para seguir hablando del Celta con vistas a lo de mañana, enseguida con Gaby, dentro de un ratito Rodrigo Lagoa, que también estará con nosotros.
Eurosiniestro patrocina la tertulia del Celta.
Como siempre, cada vez que van pasando voces aquí y se acerca el análisis y la opinión, Eurosiniestro nos respalda, tertulia a la vista, empezamos algo más pronto de lo habitual, pero pendientes de muchas cosas. Gaby Couñago, ¿qué tal, Gaby?
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas, ¿eh? Mañana ajetreada un poco, a ver cuándo podemos escuchar más voces. Es que también es interesante lo que tenemos por delante porque el partido de mañana lo merece.
Sí, no son las cosas del directo, ¿no? Hay veces que
es así, la radio cosas, es así, sí. Hombre, no pasa nada, que nosotros vamos con todo.
Sí, nada, pero como tú dices, bueno, lo interesante viene mañana con ese partidazo contra un equipazo como Atlético de Madrid, pero que bueno, en las últimas temporadas siempre ha sido un equipo que por lo menos las sensaciones siempre han sido buenas, porque es un equipo que te permite jugar un poco más, no te ahoga tanto como otros rivales a pesar de ese 4-4-2 que maneja el Cholo. Y bueno, y quizás pueda ser ese partido para cambiar un poco la dinámica, ¿no? En la que viene el equipo en las últimas jornadas y quizás empezar a ver las cosas de otra manera.
Perfecto, tenemos ya la conexión con Pablo López, todavía no, pero lo que sí tenemos, Gaby, es la convocatoria oficial. Fíjate, le estaba echando un ojo, acabo de preguntar y ya me dicen, podemos hablar y seguir tanteando el panorama para mañana en base a esta convocatoria de 24 futbolistas del Real Club Celta, como dicen desde el club, para tratar de conseguir la victoria mañana ante el Atlético de Madrid. Sergio Álvarez, Hugo Mayo, Kevin y Rubén Blanco son las bajas por lesión. Y veníamos comentando esto al principio del programa, os lo presentaba yo, ahí están, sin entrenar, convocados, Okai, Murillo y Renato Tapia, que todavía no ha llegado el peruano a Vigo, Gaby.
Sí, es una situación muy extraña, ¿no? Al final, lo que tiene el tener internacionales, que por un lado, pues bueno, todos los equipos agradecen, ¿no? Y ojalá tuviéramos muchos internacionales, pero por otro lado, pues bueno, tiene estas cosas, ¿no? Que te encuentras en una semana de partido importante, viendo el equipo como viene, ¿no? Lo importante que puede ser este partido y sumar los 3 puntos, y te encuentras en esta situación, que jugadores que en teoría tienen que ser importantes para el equipo, pues bueno, van a llegar al partido sin haber trabajado durante toda la semana con el equipo, llegando justos para hacerse, creo que, el PCR y poder jugar. Uh-huh. Y bueno, no es la situación ideal, pero bueno, es lo que toca. Y ahora, bueno, a ver la decisión de Óscar, ¿no? Que yo creo que va a ser lo más interesante, saber si va a contar con estos jugadores de inicio, claro, o no.
Es que es otra de las cosas que tenemos pendientes para el programa de hoy, la comparecencia de Óscar García Junyent. En cualquier momento podremos escuchar al técnico ya sobre esto que manejamos, la convocatoria que acabamos de comentar. Y tenemos que saber cómo están las cosas por el Atlético de Madrid. Vamos a conocer al rival del Real Club Celta. En la previa de partido, lógicamente, nos ponemos al tanto con el conjunto colchonero, enseguida con Pablo López.
Conoce al rival del Celta con Recambios Ochoa.
Pablo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, amigos, ¿cómo estáis?
Muy buenas, bienvenido, que te escuchábamos hace unos minutitos, a eso de la una desconectabas, sí. Nosotros aquí a lo nuestro en Vigo, pero pensando, como yo decía, en el sí. Atlético de Madrid y cómo están las cosas por el cuadro del Cholo Simeone, que también habló hace unos minutos.
Sí, pues está haciendo una temporada, como todos sabemos, muy regular, ¿no? Es verdad que han pasado solo tres partidos, pero el primero puso al Atlético en la rampa de salida para el campeonato, casi como favorito por delante del Madrid y del Barcelona después de la goleada ante el Granada, pero es verdad que luego la pólvora no es que se mojara, es que se empapó y no hubo goles ni contra el Huesca ni contra el Villarreal. Así que es una especie de reválida este partido, así se lo toma el Atlético de Simeone, para ver en qué momento está, en qué parte de la montaña rusa está, si en parte de arriba o en la parte de abajo. Es evidente que en la historia del Atleti no se le ha dado mal balaídos, que tiene más partidos ganados o empatados que perdidos, pero desde luego hay muchos puntos importantes en la convocatoria y en el once de Simeone. Estabais hablando antes del de Óscar. Por ejemplo, en la convocatoria, si va a ir o no Lucas Torreira, el último fichaje, que ha entrenado solo dos días con sus compañeros, pero vamos a ver, yo creo que sí le va a meter en la convocatoria, pero yo creo que no en el once. A ver quién sustituye a Tomás Partey, a ver si Marcos Llorente baja hacia su posición habitual, que yo creo que no será así, que seguirá jugando arriba junto a Luis Suárez, y si los uruguayos, tanto Torreira como Luis Suárez, han superado ya ese viaje transoceánico, del que vosotros también sabéis un poquito, y se puede meter en el once inicial. Así que bastantes incógnitas en el once de Diego Pablo Simeone de cara al partido de mañana, chicos.
Es que es cierto, López, que podríamos estar hablando de que podría llegar mañana a Vigo un Atlético de Madrid con bastantes dudas.
Sí, dudas en cuanto, ya te digo, en cuanto al juego, porque claro, es que después de los seis que marcó al Granada, de un partido apoteósico para arrancar la Liga, y con todas ilusiones y expectativas puestas al máximo, en sexta velocidad, pero claro, luego han llegado no dos varapalos, es verdad que no han sido dos derrotas, y con portería cero, es cierto, pero claro, dos partidos en los que el Atleti no ha sido capaz de ganar. Contra el Villarreal en casa, bueno, puede ser hasta normal, el Villarreal es un gran equipo, con aspiraciones europeas, pero es verdad que el que más y el que menos pensaba que iba a ganar en el Alcoraz ante el recién ascendido Huesca. Bueno, ya digo que el trabajo de Simeone ahora es intentar dirigir el equipo hacia arriba y no hacia abajo, porque, insisto, que en el cuchillo, en la montaña rusa en la que se ha visto el Atlético en estas tres primeras jornadas, y sobre todo teniendo en cuenta también que el próximo miércoles hay que visitar la cancha del equipo más potente de Europa, como es el Bayern de Múnich, en el estreno del Atleti en Liga de Campeones. También esa circunstancia puede influir en el once que presente mañana el Cholo en Balaídos.
Esto está claro, ¿no? Yo creo que es otro de los frentes que tenemos que abordar para hablar del Atleti, que la semana que viene vuelve la Champions, y sí que es cierto que vuelve la Liga, las dudas en el conjunto colchonero a nivel de efectivos, pero habrá quien diga, igual está pensando más el Atleti en el partido de Champions, que es importantísimo.
Bueno, yo creo que no, porque, hombre, no voy a decir en absoluto, porque no lo piensa así nadie del vestuario, nadie del cuerpo técnico, que se dé por perdido el partido ante el Bayern de Múnich, pero yo creo que lo razonable es que el Atlético pelee por ser segundo, porque a priori, pues, el Bayern quedará como primero y perderá pocos puntos. Si continúa, es verdad que el otro día se llevó un varapalo en la Bundesliga, pero bueno, lo normal es que el Bayern de Múnich tenga más puntos que el resto de contendientes en ese grupo. En cuanto al once, pues hay muchas dudas. Porque,
claro, ¿lo adivinas o no? ¿Tú crees que lo clavas o no, López?
Yo creo que no lo voy a clavar.
La predicción,
clavar,
bueno, a ver.
Si quiero, mira, es que han estado Saúl entre algodones, ha estado sin entrenar con sus compañeros hasta hoy. ¿Le va a poner mañana, se va a arriesgar mañana si me van a poner a Saúl? Pues no, debería en condiciones normales, pero claro, si no juega Saúl debería jugar Torreira, porque no hay mucho más, porque en Herrera tampoco confía demasiado. Yo creo que la defensa está más clara, con la incorporación de Jiménez, que tampoco está entrenando al mismo nivel que sus compañeros durante toda la semana, pero que se ha ahorrado el viaje con Uruguay, evidentemente por el COVID-19, del que ya está absolutamente restablecido. En portería, no me equivoco seguro, será Jan Oblak. En defensa, yo apostaría por Trippier a la derecha, Lodi a la izquierda, y Felipe y Savic como pareja de centrales. En centro del campo, pues a ver, si está Saúl, jugar a Saúl con Coque. Yo apostaría por Herrera, o a lo mejor con por costados, a lo mejor juega con Correa por la derecha y Carrasco por la izquierda. Es que hay muchísimas combinaciones. Y arriba igual. Arriba, yo Félix creo que es seguro. Y lo que le pide el cuerpo al Cholo Simeone después del viaje de Luis Suárez es poner a Costa. Pero claro, empezar otro partido Luis Suárez en el banquillo me parece muy osado por parte del Cholo. Por lo tanto, yo creo que jugará Suárez y Joao en la parte de arriba de Balaidos mañana.
Pues con todo esto nos vamos a quedar, ¿eh? Que hemos conocido al rival del Celta, gracias, ya lo habéis escuchado antes, a nuestros amigos de Recambios Ochoa y a la voz de nuestro compañero allí en Madrid, Pablo López. López, muchas gracias, nos escuchamos mañana, un abrazo.
Un abrazo, José, gracias, hasta mañana.
En Recambios Ochoa hemos conseguido que muchos talleres dejen de decir aquello de «Tengo que pedir la pieza a Alemania». Porque las tenemos nosotros. En Recambios Ochoa disponemos de todo tipo de recambios para tu taller. Mecánica, carrocería, electricidad, pintura, neumáticos, aceites, accesorios. Y no solo eso. Además, en Recambios Ochoa impartimos diferentes cursos y jornadas de formación para clientes y trabajadores. Recambios Ochoa, cada día más cerca de tu taller.
Que ya nos hemos puesto al día con el rival, conociendo todo lo que nos ha contado López acerca de cómo está el Atlético de Madrid, Gaby. Yo te veía mientras yo charlaba ahora con Pablo hablando del Atleti para saber cómo están los rivales, echándole un ojo a esa convocatoria del Celta, ¿no? Y nos habíamos quedado ahí, que seguramente sean de la partida mañana. Okay, no lo sé, pero Murillo y Renato entran en todas las quinielas para ser titulares. Lo digo con el desconocimiento de lo que tenga ahora mismo Óscar García Junyent en su cabeza, pero viendo la convocatoria, sin entrenar, han sido convocados los tres. Estabas tú echando ahí la revisión, lo de Juncay y Fontán, que también aparecen, porque como os decía al principio, ya tienen el alta médica después del entreno de esta mañana.
Sí, yo como pienso como tú, ¿no? Se me hace difícil pensar que no vayan a ser de la partida Murillo y Tapia. Bueno, con Okay sí que tengo más dudas, porque no es un jugador que en esta temporada esté entrando habitualmente. Pero bueno, sin duda, Murillo y Tapia, pues son, estamos viendo que son piezas fundamentales para Óscar, y a pesar de, bueno, de no haber podido entrenar con el equipo toda la semana, pero yo creo que participarán igual. Luego, pues bueno, muchas dudas, yo no sé qué partido planteará. Contra el Atlético de Madrid, otras veces ha utilizado esos tres centrales con esos dos carrileros, que yo creo que quizás eche mano, otra vez, un poco por arropar al equipo, porque bueno, hay muchos jugadores que vienen de selecciones y quizás sienta un poco más cómodo así el equipo con esos tres centrales, que yo también creo que le puede ayudar o le va a facilitar un poco esa carencia que estamos teniendo en salida de balón, sobre todo con los dos delanteros que te plantea el Atlético de Madrid arriba. Y bueno, ya te digo, yo tengo curiosidad y también ganas de saber cómo lo plantea por un poco por todas las circunstancias, ¿no? Y bueno, me hacía gracia, ¿no? cuando estaba hablando que decían que sí, el Atlético de Madrid iba a pensar en el partido de Champions el martes. Y bueno, yo creo que si algo conocemos al Cholo, ¿no? Es por su mítico partido a partido, y no creo que esté pensando más allá del partido del Celta. Y bueno, y hablando de que
yo lo decía porque es el Bayern de Múnich, pero bueno.
Y bueno, y me hacía gracia también, ¿no? Que no sabían dónde elegir, que tenían tanto potencial, ¿no? Ojalá tuviéramos nosotros esos problemas.
Si juega yo Costa, si juega, claro, Luis Suárez, si juega yo Félix, vaya nombre.
Y si no tiene a Llorente también, ¿no? O sea, sí, que bueno, sí. O sea, bendito problema que tiene el Cholo.
Es cierto. Hablando de los efectivos del Atleti, que ya los tenemos controlados, y los del Celta, ahí estamos, intentando trazarlo todo para mañana, con esta convocatoria ya oficial en la mano, y más que nada hoy reparando en la convocatoria. Muchas veces suele ser rutinaria, ¿no? Si no pasa nada, pues se dice la convocatoria y ya están, y a otras cosas. Pero creo que este viernes es más importante, ¿no? Analizar esta convocatoria del Real Club Celta, porque hay tres futbolistas que están convocados y que llevan sin entrenar con el grupo dos semanas, los que llegan sobre la bocina, Okay, Renato Tapia y Murillo, de estar con sus selecciones. Y luego también el tema que venimos arrastrando días atrás, de cómo confeccionará Óscar la defensa, sin ir más lejos. Hugo Mayo y Kevin, lesionados, lo sabemos. Está Sergio Carreira con el dorsal 34, listo para, veremos si ser titular mañana en ese lateral derecho. También aparece en la convocatoria David Costas y Jorge Sáenz.
Sí, a ver, yo creo que va a apostar.
Hacía tiempo que no entraban, ¿eh? Ni Costas,
sí,
ni Sáenz.
No sé si realmente es que, bueno, una vez terminado todo este culebrón del mercado de fichajes, y una vez que, bueno, que sabe que son dos jugadores que va a tener en plantilla, pues evidentemente empezará a echar, o la intención puede ser empezar a echar mano de ellos. Conociendo a Óscar, no lo creo. O sea, yo creo que, sobre todo para de cara al partido contra el Atlético, mi intuición es que va a jugar Carreira, sobre todo porque va a jugar, o creo que va a jugar con esos tres centrales, y es una posición la de, en banda derecha, jugando de carrilero, pues más natural para Carreira, que no hacer experimentos con David Costas o con Aidú tirado a banda. Entonces yo creo que ahí sí que va a apostar un poco por Carreira. Lo que sí, bueno, es algo que hay que descubrir es si realmente seguirá con esa apuesta por jugadores de la casa, ¿no? Viendo a ver si echa mano de Gabri Veiga, de Miguel Rodríguez, o si ya da un poco paso, ¿no? A esos jugadores que yo creo que tienen que ser importantes, como Bryce, como Santi Mina, que yo creo que ya tienen que entrar en dinámica, sobre todo Santi Mina, porque bueno, al no haber incorporado un 9 arriba, pues yo creo que va a ser fundamental recuperar a Santi Mina o que nos dé el nivel que todos sabemos para poder tener más alternativas de cara a gol.
A ver, que esa es otra, ¿no? Lo de la defensa está claro y el debate. Sergio Carreira lo destacamos porque ahí está en la convocatoria con ese dorsal 34. Puede ser su día mañana, el de Sergio Carreira, en el lateral derecho del Real Cruz Celta siendo titular. Hombre, no sé si hablar de papeleta para el chaval o no. No deja de ser el Atlético de Madrid, pero fíjate lo que hizo, sin ir más lejos, Óscar García contra el Fútbol Club Barcelona. José Fontán de lateral izquierdo y Gabri Veiga con bastante protagonismo en ese partido contra el Barça de inicio.
Sí, el mismo año pasado, recuerdo, contra el Barcelona, jugándote la vida, pues metió a Jacobo titular en esa posición de carrilero izquierdo. Con lo cual yo creo que en ese sentido no va a tener problema. Y bueno, que conociendo a Sergio, pues bueno, yo creo que todo el mundo que lo ha podido seguir un poco, tanto en estos últimos años en el juvenil como en el Celta B, sabemos que tiene potencial de sobra como para ser jugador profesional, para poder jugar en élite, y en este sentido yo creo que está más que capacitado, y yo creo que a Óscar no va a tener problemas, no va a ver el DNI o el historial de partidos jugados.
Siempre lo dice, yo creo que puede ser el argumento más tangible o más real a la hora de hablar de esto, ¿no? De si tiene que jugar mañana Sergio Carreira por ser un futbolista del filial o un futbolista muy joven, aún sin experiencia en primera división, de titular en un partido contra el Atlético de Madrid, más que nada por lo que ha dicho Óscar muchas veces cuando se ha hablado del debut en primera de Gabri Veiga, de José Fontán, de Miguel Rodríguez. Y ya sea porque no tiene plantilla, porque no le gusta, porque es una indirecta, porque es un mensaje a la directiva y pone a los chavales, sea por lo que sea, él siempre se ha amparado en eso, ¿no? Es decir, yo soy un entrenador que hago debutar a mucha gente joven y a muchos chavales del filial.
Sí, es lo que dice, sí. Por ser consecuente un poco con la línea que ha seguido estos últimos tiempos. Bueno, ha demostrado que sí que ve para la cantera, que no tiene problemas en apostar por la gente joven, y yo creo que es la opción más natural viendo sus planteamientos en los últimos tiempos. Y bueno, es lo que te digo, yo creo que incluso nos puede dar mucho porque es un jugador con muchísimo recorrido, que quizás, bueno, defensivamente todavía tiene que coger aplomo, que tiene que tener un poco más de experiencia, pero que es un chico, un lateral, que ofensivamente que tiene un potencial tremendo, y yo creo que ahí nos puede ayudar muchísimo, y sobre todo con ese sistema de tres centrales y dos carrileros, que sabemos que en este sistema los carrileros tienen mucha profundidad. Y ahí nos puede ayudar mucho.
¿Lo de los tres centrales para mañana tú lo ves de verdad?
Sí, a ver, un poco por lo que te
plantea.
Yo
es que lo pienso un poco hablando de Néstor, sin ir más lejos. Ha entrenado un día, hoy. Hoy ha sido el único entrenamiento de Néstor Araujo con sus compañeros, porque volvió el miércoles por la tarde, tuvo que esperar, ayer individual. Hoy, único entrenamiento de Néstor normal. Eidu, 2 entrenamientos. Y Murillo, 0. Está convocado Murillo sin entrenar. Claro, ahí está un poco el dilema de los tres centrales o no.
Claro, yo precisamente por eso lo creo. O sea, bajo mi punto de vista, cuando tienes este problema, ¿no? De jugadores que no has podido tener, que seguramente vengan con cierto nivel de cansancio, pues intentará ropar un poco más. Si vas a jugar con defensa de 4, con dos centrales y los dos centrales pues bueno, no en sus mejores condiciones, pues quizás también estás asumiendo un riesgo mayor. Por eso yo creo que va a apostar por jugar con 3 y tener un poco más de rigor atrás y de ese aplomo que también demuestra, o por la que apuesta cuando juega contra equipos de potencial, Champions, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que va a partir con eso. Luego mis dudas está un poco con quién jugará por dentro, si realmente apuesta por Denis, por Fran Beltrán, acompañando a Renato Tapia, si da entrada a Bryce, y luego un poco arriba. Entiendo que seguirá Yago, evidentemente, y no sé si volverá en remorque, yo creo que es un poco la idea. Lo decías, yo un poco las dudas que tengo es porque, bueno, el Cholo, a pesar de ese 4-4-2 que te plantea, no es el mismo estilo que pudimos ver de ese 4-4-2 de Valladolid o de Osasuna, que te ahogan, que te aprietan arriba. En este sentido, el Atlético de Madrid sí que te permite jugar un poco más, tienes más espacios, y eso quizás te invita a no jugar con ese sistema de 3 más 2 carrileros, ¿no? Es ser un poco más valiente, tener un poco más balón, con un 4-4-3-3, o sea, con 4-3-3. Pero bueno, yo creo que viendo las circunstancias y viendo cómo llega la gente y viendo lo que ha hecho otras veces contra Atlético de Madrid, sí que creo que va a apostar por esa defensa de 3 más 2.
Luego, me hacía gracia, no, pero me llamaba la atención que antes con Pablo López, hablando del Atleti, de cómo está el rival del Celta mañana, saliese el tema de, no, es un Atleti con dudas. Sí, puede ser un Atlético de Madrid con dudas, lógicamente. Ahora, si pensamos en las del Celta, pues igual es más larga la tela, ¿no? Porque ahora también habrá que tocar esto en la tertulia porque vuelve la Liga y hace bastante tiempo que venimos comentando esto desde el partido en Pamplona ante Osasuna de hace 2 semanas y creo que podría ser otro foco de interés. Está ya con nosotros Rodrigo Lagoa. Rodri, ¿qué tal?
Muy buenos días, José.
Muy buenas, bienvenido, ¿cómo estamos?
Todo bien.
Todo en orden, ¿no? Un poco ahí echándole ojo también a la convocatoria del Real Cruz Celta con eso de los internacionales que van convocados sin entrenar, que es, como se dice aquí, llegar en Cher, Renato, Murillo, Okai. ¿Tú de esto qué opinas o cómo lo ves para mañana?
Hombre, que hay veces en la vida que no te queda más remedio que, dada el fondo de armario que tenemos ahora mismo, está claro que sí o sí van a tener que entrar en convocatoria. Veremos si están para ser titulares o si están para jugar 90 minutos o cómo están. Me imagino que también lo habrán estado evaluando. En parte llegan tarde por todo el tema de los test PCR que se han tenido que hacer antes de salir y todo eso. Pero yo creo que el último jugar fue el miércoles, si no me confundo, con lo cual, bueno, algo de descanso sí que han tenido, con lo cual me imagino que serán además todos de la partida.
Porque esa es otra de las quinielas para mañana. No sé si es papeleta o no para Óscar en este caso, pero darle entrada de inicio a estos hombres, decía yo antes, Okai no lo sé, pero Murillo y Tapia son intocables para Óscar García Junyent.
Sí, es que además, sobre todo en defensa con las dos bajas que tenemos en el lateral derecho, en función de la solución que elija, podemos estar bastante justos de recursos, ya que una de las soluciones que se comenta que podría ser es meter a Josef Aidú en el lateral, con lo cual al final los centrales de los que cuentas quedan muy escasos, porque en principio se sobreentiende que ni Sáenz ni Costas cuentan para el míster, con lo cual te quedarían Fontán, Murillo y Araujo, es decir, o sí o sí tienen que jugar.
A ver, que estamos a pocas horas de que el Celta vuelva a disputar un partido de Liga y esto como que en el ambiente se nota y cada vez que se va a jugar un partido uno piensa que su equipo puede ganar, lógicamente, y aunque sea el Atlético Madrid y todos los argumentos que hay sobre la mesa de que el Celta pues juega mejor contra equipos que ofrecen más cosas, que si el Atleti se va arriba o pretende dominar, el Celta puede gestionarlo mejor. Yo he escuchado argumentos a lo largo de estos últimos días de todo tipo y me quedo más con ese de que los conjuntos que no ofrecen nada o que pretenden llevar los partidos a su terreno con bloques bajos y cerrándose bien y dándole la iniciativa al Celta, le ganan la partida, ¿no? A Óscar y al propio Celta en ataque. Ahora bien, está claro que mañana puede ser un partido completamente diferente al de Pamplona. Al menos tenemos que pensarlo así por el escenario, por el rival y por las circunstancias, pero creo que todavía no se ha olvidado eso y no deberíamos olvidarnos de dónde viene el Real Cruz Celta en su última comparecencia en la Liga para mañana, Gaby.
Sí, precisamente. Y a pesar de que jugamos contra un Atlético de Madrid, digamos que no es un equipo de arriba al uso. Que se presupone que bueno que va a querer la iniciativa, lleva el peso del partido. El Atlético de Madrid no se le caen prendas por cederte el balón.
Ya lo viste, yo lo decía López antes, 0-0 sí. En Alcoraz y contra todo pronóstico. Exacto. Igual no es tanto contra todo pronóstico, pero bueno.
Claro, efectivamente. Entonces, bueno, quizás es esa idea de partido que tengamos de que el Celta pueda estar un poco más cómodo, igual no es así. Y seguramente, conocemos el potencial del Atlético de Madrid, sabemos que sobre todo su punto fuerte está a nivel defensivo, que quizás es el punto más negativo del Celta, ¿no? Ese caudal ofensivo que no somos capaces de convertir en ocasiones de gol, que últimamente, pues bueno, toda nuestra producción se está basando en esas llegadas por fuera y esos centros que quizás no tienen la efectividad dada el perfil de nuestros jugadores de ataque. Y en este sentido, pues bueno, cuesta imaginar que si no se manejaron otras alternativas, si no se ha trabajado otros recursos, si nuestra idea de ataque va a seguir siendo esas llegadas por fuera, que quizás te estén facilitando los rivales conocedores de que son nuestros ataques de menor calidad, pues bueno, contra un todopoderoso defensivo como el Atlético de Madrid, pues va a ser complicado hacerles gol. Por eso yo creo que un poco más lo importante de esta semana, como tú dices, es no haber olvidado esas carencias que venimos demostrando estas dos últimas semanas y haberse enfocado en que necesitamos otros recursos para mejorar la calidad de nuestros ataques.
Uh-huh. A ver, Rodri, que lo de las dudas que tiene el Atlético de Madrid lo decíamos, pero es que las del Celta incluso diría yo que son mayores, ¿no? Para volver a la competición, insisto, viniendo de donde venimos.
Bueno, más que las dudas es la sospecha de volver a las andadas, de volver a los dos últimos cursos, especialmente el pasado, porque los dos últimos partidos no han tenido nada que ver con los dos primeros. Ya no es una cuestión solo de resultados o de puntos, sino de sensaciones. Es decir, ¿dónde queda ese equipo que tiró 21 o 23 veces contra
el Valencia? Sí, es que es lo que puede estar pensando mucha gente. ¿Dónde está ese Celta? ¿O va a volver ese Celta? Es otra de las preguntas.
Porque aquí hay una cosa que yo creo que los aficionados hubiéramos entendido una derrota siempre y cuando, pues oye, está claro que tú estás jugando contra un equipo como el Barça, por ejemplo, está claro que tienes que plantarle cara, pero es normal que te gane. Pero oye, lo has dejado todo en el campo, se ha intentado, o mismamente con Osasuna, que es un equipo de tu liga en estos momentos, es decir, nosotros tenemos que aspirar a estar al nivel de Osasuna y no fuimos el Celta de esas dos primeras jornadas, no fuimos el Celta que incluso después del partido contra el Valencia, Óscar aún decía que ese aún no era de todo el Celta que él quería, que estaba en el buen camino, pero que aún estaba en construcción, por decirlo de alguna manera. Entonces, toda esa construcción que había hasta ese momento se ha deconstruido, por decirlo de alguna manera, uh-huh. y volvemos a estar en un estado de incógnita, de no saber qué nos vamos a encontrar mañana. Ya no tanto a nivel resultado, sino a nivel juego.
Sí, sí, es que es esa la sensación que yo creo que tiene todo el mundo. Es decir, jornada 2 eran campanas al vuelo, pero con mucha precaución, incluso con el discurso de Enremor y con todo, ¿no? Uy, qué buena pinta tiene esto, espérate, no vamos a hacerlo muy alto. No vaya a ser. Y al final pasa lo que ha dicho Rodri y lo que ha visto todo el mundo. Y vuelvo a decir eso, ¿no? Que el Celta viene a hacer un partido desastroso y lamentable en Pamplona en la jornada 5. Vamos a por la 6 y venimos de eso, Gaby.
A ver, bajo mi punto de vista, yo creo que te influye mucho lo que te están planteando los rivales. Es decir, recordamos que bueno, el buen inicio del Celta se debía fundamentalmente a que, bueno, a esa presión alta, el que, bueno, ser capaces de robar en campo contrario y a raíz de ahí, pues bueno, hacer ataques más rápidos que te facilitaban el finalizar. ¿Qué sucede? Que bueno, que también te encuentras con partidos que el rival no te facilita ese plan A del Celta. Valladolid, Osasuna, no son equipos que se caigan prendas por no partir combinativo, no facilita esa presión del Celta y jugar un poco más directo, con lo cual ahí el Celta tiene muchos más problemas para poder ejercer esa presión de manera efectiva, con lo cual tiene que recurrir a otros planes. El problema está que cuando el Celta tiene que ser protagonista, cuando los rivales, yo me acuerdo de Osasuna o de Valladolid hablando de Sergio o creo que en Eibar, Mendilibar, que decían que bueno, que su plan también era un poco anular el potencial del Celta, que era un poco, bueno, la idea de partido.
Lo consigue muy fácil, Gaby. Yo creo que ese sí es uno de los problemas. Que el rival del Celta sabe, pero en su plan A mayúscula, ¿cómo tienes que neutralizar al equipo?
A eso iba.
Y de ahí no sale el conjunto celeste.
Precisamente, es a lo que iba. El gran problema del Celta está siendo que cuando tiene que ser protagonista y superar el planteamiento del rival, es cuando se está mostrando incapaz, porque no está siendo capaz de resolver esas presiones altas, no está siendo capaz de crear, no está siendo capaz de tener otras alternativas de ataque que no sean el entrar por fuera y plantear esos centros que quizás no sean el ataque de mayor calidad del equipo, y precisamente eso es en lo que tiene que mejorar. Cuando los equipos nos planteen otra vez el querer jugar contra un perfil de equipo que quiere ser protagonista, quiere tener balón y eso facilite ese plan A del Celta, pues seguramente veamos un Celta como el de las primeras jornadas. El problema está en que los demás rivales también miran cuáles son las carencias del Celta y precisamente lo plantearán en sus partidos.
Chicos, vamos a escuchar ya al entrenador del Real Club Celta. Lo tenemos, esa comparecencia de Óscar García Junyent en la previa del Celta Atlético de Madrid para mañana, comparecencia grabada pues esta misma mañana después del entrenamiento, ya nos la han facilitado y escuchamos, como digo, al técnico del Real Cruz Celta, Óscar.
Bueno, mister, buenos días, comenzamos la rueda de prensa, te voy a hacer llegar todas las preguntas que nos han hecho llegar a nosotros los medios de comunicación. La primera es de Radio Marca Vigo y preguntan si le convencieron a usted las explicaciones públicas de Felipe Miñambre sobre el cierre de mercado de fichajes.
Bueno, sé que es recurrente este tema, pero yo lo que quiero es cerrar ya ese tema, el tema de fichajes. Yo creo que ahora ya es el momento de centrarse en los jugadores que tenemos, de centrarnos en esta plantilla y de intentar sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tenemos, porque estos son los jugadores que nos pueden ayudar a ganar partidos.
En relación a esto, preguntan desde GolTV si crees que tienes mejor o peor plantilla que la pasada temporada.
Bueno, desde el día 5 sé con qué plantilla voy a disponer. Yo me centro en lo que tengo, no en lo que podría haber venido, porque eso no me ayuda en nada, sino solo me quitaría energía seguir pensando en eso. Yo lo que quiero es mirar para adelante y, bueno, conseguir que los jugadores se comprometan al 100% a dar su máximo nivel, y si es así, pues no sufriremos hasta la última jornada como la temporada pasada.
Preguntan también desde Diego Marca. Felipe Miñambres dijo que tú habías avalado el fichaje de Vadillo y que, en cambio, luego no contaste con él. ¿Cuál es tu versión sobre el tema de Vadillo?
Bueno, ahora Vadillo es jugador del Español. Como ya sabéis, no me gusta hablar de jugadores que no tengo aquí. Es un jugador que yo lo conocía porque me lo ofrecieron en el Salzburgo, pero no lo fichamos. Pero lo bueno del caso es que hubo coincidencia en todos los estamentos del club, en toda la gente que forma parte del primer equipo, que lo mejor para todos era que saliese por el bien del jugador, que fuera un sitio donde pudiera jugar más y para liberar también una ficha.
Preguntan desde Radio Gallega, ¿jugará Tapia llegando tan tarde y tan justo al partido y si tendrá alguna sesión individual para prepararse para mañana?
Eso lo veremos mañana, porque desgraciadamente tenemos 4 o 5 jugadores que no han podido entrenar ningún día para poder jugar contra el Atlético de Madrid. Veremos cómo están, vienen de viajes, algunos de viajes largos. Tenemos que hablar con ellos, tienen que pasar las PCRs y hasta el día de partido no sabremos con qué jugadores podemos contar.
En relación a esto, pregunta de Faro de Vigo, ¿cómo llegan los internacionales? No sé si ha hablado con alguno y si cree que puede contar con todos para el partido de mañana.
Hombre, ojalá, pero ya te digo que depende de muchos factores, como te he dicho antes, dependerá de lo cansados que estén, de si ellos se ven también en condiciones de poder jugar o si no. Todavía no te puedo responder porque no lo sabemos a ciencia cierta.
Nos preguntas desde el Desmarque. Ya habías citado a Sergio Carreira para el último partido por las bajas de algunos compañeros. Ahora también se ha lesionado Hugo Mayo y no hay laterales derechos específicos en el primer equipo. ¿Le ves capacitado para ocupar el lateral derecho en los próximos partidos?
Bueno, tenemos algunos jugadores que pueden jugar en esa posición. Sergio es uno de ellos, ya lo venimos siguiendo desde que llegamos el año pasado. Vimos muchos partidos del filial donde él fue uno de los mejores jugadores en ataque. Sergio sabe que lo estamos siguiendo, que es un jugador que nos gusta, que es un jugador que ojalá sea del primer equipo en poco tiempo. Él sabe lo que queremos que mejore, él es consciente de que tiene cosas que mejorar y en cuanto a las mejore será jugador de primer equipo. Algunas las hace muy bien y otras tiene que mejorar, pero sí que es un jugador que sobre todo ofensivamente tiene mucho nivel.
Desde la Voz de Galicia preguntan si ves al equipo mentalizado para sufrir un tercer año consecutivo por la permanencia después de los dos últimos años tan duros.
Bueno, es lo que te he respondido antes. Si los jugadores están comprometidos en dar su mejor nivel, en estar siempre al 100%, jueguen un minuto, jueguen 90, entonces no tengo ninguna duda de que vamos a estar bien en esta temporada.
Preguntan desde Radio Nacional de España, ¿qué le parece que el sábado no pueda haber público en Baleidos? Y sin embargo, a 150 kilómetros de distancia puedan entrar 1.000, 2.000, 5.000 espectadores.
Bueno, son cosas que no entiendo, son incongruentes, pero como no depende de nosotros ni nosotros podemos decidir, Balaídos con público y sin público cambia mucho. Somos muchísimos más fuertes, los jugadores se sienten mucho más arropados. Y lógicamente a mí me gustaría jugar con público, aunque fuera con un aforo limitado. Pero bueno, las autoridades sanitarias son las que deciden todo esto, dónde se puede ir, dónde no se puede ir, y poco podemos hacer.
Televisión Española pregunta de qué opinión tiene de un Atlético de Madrid que empezó la Liga goleando y sin embargo lleva dos empates consecutivos ahora.
Bueno, Atlético Madrid no voy a descubrir ahora, es un equipo, está para mí, ya lleva bastantes años entre los cinco mejores de Europa, siempre está luchando por llegar lejos a la Champions, ha jugado finales, ha ganado ligas, ha ganado muchos torneos, es un equipo muy muy fuerte, sabemos contra quién nos vamos a enfrentar, pero ya te digo, yo creo que podemos ganar ante cualquier rival, tenemos opciones de hacerlo, intentaremos aprovecharlas.
Desde la COPE preguntan, ¿cómo se iguala la intensidad de un equipo como es el Atlético de Madrid?
Bueno, la intensidad es cuestión de mentalidad y sobre todo de actitud. Es una de las cosas más fáciles para sacarlas a relucir en el campo. Después hay cosas técnicas, hay cosas tácticas, pero la intensidad es una cosa que nace de cada jugador, tiene que nacer de cada jugador y depende de su actitud y su mentalidad.
De la última, desde el diario AS, el club informó que usted decidirá sobre cuándo se trasladará el primer equipo a Mos. ¿Cuándo tiene previsto dar el visto bueno a eso, a esa mudanza?
Bueno, primero tienen que darnos el ok, que ya está todo. Tenemos que hablar a ver cómo están las obras y cuando esté todo a punto, pues estaré encantado de ir a entrenar allí porque sé que es un proyecto muy importante para el club. Serán unas instalaciones muy dignas de un equipo de primera división. Y sé que a todo el mundo está ilusionado, yo el primero, en poder ir cuanto antes.
Muchas gracias, mister.
Vosotros.
Hasta ahí la comparecencia de Óscar García Junyent, entrenador del Real Cruz Celta, hablando hoy, lo hizo esta mañana, lo grabaron. El responsable del departamento de prensa, Óscar Méndez, le ha hecho las preguntas, como habéis escuchado, y ha respondido tocando muchos palos, echando a veces balones fuera, otras mojándose. Es interesante lo que hemos escuchado en palabras de Óscar García Junyent en esta previa de partido. Rodri, ¿qué te ha parecido?
Bueno, yo siempre digo que es un entrenador que habla muy bien, habla bastante bien. El problema es después que muchas veces todas esas buenas sensaciones que deja en las ruedas de prensa no se acaban traduciendo en los partidos. Entonces, bueno, yo comulgo con muchas de las cosas que dice, pero quizá en los últimos partidos comulgue menos por cómo estoy viendo al equipo.
Gaby, tú lo de las comparecencias, a ver, tú también eres entrenador. Evidentemente en el Lóstrego, ruedas de prensa de estas, aún no, pero ahí está.
No, a ver, los balones fuera creo que eran esperados, ¿no? No se va a meter ahora en líos.
Que fue algo que comentamos esta semana, ¿no? Cuando hable Óscar el viernes, el tema del mercado es que no ha hablado aún después de todo el lío de Miñambre, las metáforas, la plantilla, en fin. Era la primera vez que escuchábamos a Óscar García después de todo eso.
Sí, ya ha escapado de todo eso. Yo creo que no ha querido entrar, ¿no? Se ha dedicado a decir que, bueno, que ya son temas que ya no puede tratar, que lo que tiene es lo que tiene y ya está. Y bueno, yo creo que es lo lógico. Me pareció muy interesante ese yo creo que fue un poco a toque de atención, ¿no? El decir que bueno, que si los jugadores están comprometidos no habrá problema en estar tranquilo este año y obtener la salvación. Yo lo entendí un poco así, ¿no? Más como un toque de atención. Es un poco, bueno, ¿qué pasa? ¿No han estado comprometidos hasta ahora o qué, no? Pero bueno, es un poco lo más interesante de la rueda de prensa.
Palito a los jugadores, ¿eh?
Sí, yo me lo tomé un poco así, un poco, bueno, llamar un poco mejor, llamar la atención y buscando quizás, lo que todos vemos, ¿no? Ese rendimiento de muchos jugadores que tendrían que estar a otro nivel y que quizás todavía no estén y que va a ser muy importante que lo recuperen si queremos, como dice Óscar, pasar un año tranquilo.
Sí, que es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Y ahora que vuelve la Liga, volvemos a pensar en eso, en que el Celta pueda ir acomodándose en una zona tranquila de la clasificación, aunque venimos, como estábamos argumentando antes de escuchar a Óscar García Junyent, de unos ríos un poco revueltos, ¿no? De los últimos partidos del Real Club Celta en el campeonato doméstico. Y muy buenas palabras sobre Sergio Carreira, Rodri, que hemos escuchado ahora de Óscar García.
Sí, está claro que, y una de las partes que más me gusta de Óscar es que parece que probablemente que pues sea a lo mejor pues porque no le va a quedar más remedio, pero la apuesta que parece decidida por la cantera, y me gustó ver el otro día de la partida a Gabri Veiga. Uh-huh. Me gustó ver a Fontán, una pena el tema de la lesión, y está claro que Sergio Carreira es un futbolista que apunta muy alto. El problema que quizás su posición está un poco tapada por tanto Hugo, que es el capitán eterno, como Kevin, que lo hizo muy bien la temporada pasada, pero yo creo que es, bueno, tiene ahora una oportunidad muy buena para probarlo y ver a dónde llega. Uh-huh. Ha dejado claro que no es solo todo lo que reluce, que tiene cosas que pulir. Está claro que son jugadores que aún están terminando, entre comillas, su formación, pero bueno, si lo van puliendo, hay mucha gente que dice que Sergio Carreira es el que de verdad es el bueno, por decirlo de alguna manera, y que va a ser capaz de desbancar a Hugo y a Kevin.
Habla muy bien de Sergio Carreira y hoy ha sido el entrenador del primer equipo el que lo ha dicho, ¿no? Que seguramente si todo va bien, pronto sea jugador del primer equipo oficial. Gaby, aguántame un segundo que vamos a escuchar opiniones de la gente, luego le ponemos la guinda a la tertulia. Y también escuchamos la previa del partido con Yago Tallón en unos minutos, pero las opiniones que nos llegan, ya lo sabéis, podéis participar ahí con notas de audio al WhatsApp 680-101-642.
Hola, soy Marco Vigo. Vamos a ver cómo funciona el equipo con los internacionales que acaban de llegar, sin casi prácticamente sin entrenar. Vamos a ver cómo va organizando Óscar el equipo y vamos a ver que se le está acabando el tiempo porque los numeritos de Óscar son bastante malos, pero bueno, vamos a tener fe en el equipo y que ganemos o por lo menos un empate contra el Atlético, que ganemos contra el Levante y enderecemos un poco la situación. Y otra cosa, yo es que siento envidia del chico este de Vigo, Diego Martínez. Me parece un entrenador como la copa de un pino y no sé cómo la directiva del Celta no estuvo espabilado en ver un entrenador de aquí, de gallego, que esté dando un rendimiento tan espectacular. Venga, un saludo y felicidades por el programa.
Buenos días, Radio Marca. Nada, antes de nada, desearle feliz fin de semana a todos porque parece que va a estar buen tiempo. Esperemos disfrutarlo con la victoria del Celta. Creo que podemos meterle mano al Atlético de Madrid porque viene así con un equipo un poco revuelto de las elecciones y todo, y creo que si ponemos a alguien ahí al lado de Joao Félix, que no ponga balones, que sabes que si le pones a alguien de encima No, yo creo que no toca bola, y si no le pone balones al uruguayo, yo creo que podemos ganarle. Venga, a la Celta y buen fin de semana a todos.
Muchas gracias, ahí con optimismo por aportar, gracias a todos, pensando en el partido de mañana contra el Atlético de Madrid, a neutralizar a los colchoneros como buenamente se pueda. Gaby, querías apuntar antes lo del tema de Sergio Carreira, que coincidías, ¿no?
Era por anotarme un punto, ¿no? Que al final ha dicho lo mismo que yo. Sí, nada, vale, yo creo que bueno, todos conocemos a Sergio, que no lo vamos a descubrir ahora, y yo creo que un poco a lo que se refería, bueno, evidentemente el potencial a nivel ofensivo es bestial el que tiene el chico este, quizás tiene que mejorar a nivel defensivo y más, bueno, siendo lateral, es un poco lo que le queda, quizás para convertirse en jugador del primer equipo.
Cerramos enseguida la tertulia, ahora mismo con Yago Tallón le ponemos la guinda a todo en la previa de partido Noticias Celta, pero tanteando un poco los ánimos, como este último oyente, Rodri, positivo, negativo, a ver...
Bueno, pues como no queda otra, tendremos que ser positivos y volver, insisto, a la senda del juego. Es decir, al final, bueno, lo hablabais, lo comentabais antes, lo que no puede ser es que todos los entrenadores se anticipen a cómo jugamos nosotros y nosotros no seamos capaces de jugar si no jugamos a lo que nos gusta jugar. Entonces, bueno, me imagino que Óscar tendrá bastante estudiado el partido, y más porque, bueno, con el tiempo que lleva el Cholo en el Atlético, es un equipo que todos sabemos cómo juega. Y bueno, esperemos, porque además contra estos equipos Óscar suele hacer alineaciones así un poco novedosas. Veremos a ver qué nos depara mañana.
Gaby.
Sí, a ver, yo creo que hoy en el fútbol actual la diferencia entre equipos ya no es tan grande, y al final las diferencias para poder ganar partidos, sobre todo en un equipo como el Celta, está quizás en esa batalla táctica en los partidos. Yo creo que, lo he comentado otras veces, los planteamientos no están siendo malos, pero da la sensación que luego en esa interpretación del partido, en esa lectura, ahí es donde quizás no está teniendo tanto acierto Óscar, o mirando los efectivos que tiene y las soluciones que puede encontrar, no está siendo capaz de encontrar soluciones. Entonces, bueno, a mí es un poco más lo que me preocupa. En esa batalla táctica del partido, de luego tener que tomar decisiones durante el mismo, pues acertar y ser capaces de ganar al rival.
A ver cómo le ponemos la quinta ahora con Yago Tallón. De momento me despido de Rodrigo Lagoa. Muchas gracias, Rodri, como siempre, un abrazo.
Un fuerte abrazo a ambos.
Hasta la próxima, y de Gaby Coñago. Muchas gracias, Gaby.
Un placer.
Abrazo.
Un abrazo.
Y ahora hacemos la previa del partido del Celta con noticiascelta.com.
Yago Tallón, ¿qué tal, Yaguito? ¿Cómo estamos?
Muy bien, macarrones con tomate y carne para comer.
Marchando, oye, que aproveche.
Gracias.
Que aproveche,
gracias.
Para que con el estómago ya lleno, pues nos puedas alumbrar un poco el camino, como siempre hacemos en las previas de cada partido en este espacio. Yo le decía antes a Gaby, a Rodri, positivos o no, Yago Tallón lo dirá.
Estoy más en la oscuridad que en el alumbramiento, como tú bien dices, Hoy no... Creo que no traigo demasiado positivismo, ¿no?
Arrastras aún lo de Pamplona, seguro.
Sí, claro. Eso es como lo de ver a Rafinha con la camiseta del PSG, ¿no? Que es ver a tu ex con un tío mucho más alto, más guapo y más fuerte que tú. Pues me siento igual. Estoy un poco así con el Celta últimamente.
Qué poeta eres. ¿Cómo se nota que eres escritor? Hombre, no, que le vaya bien a Rafinha. Déjala ser feliz a ella. Que ella sea feliz y tú serás feliz también. A ver si es feliz el Celta este sábado, ¿eh? Porque lo de mañana, decíamos antes, lo de las dudas del Atleti sí, pero las dudas del Celta creemos que son más grandes. Y bueno, tras haber escuchado a Óscar García Junyent, pues habrá que esperar otra vez que esas palabras estén plasmadas sobre el verde mañana.
Tengo otra pregunta al respecto, ¿no? Que es saber cuándo Óscar va a responder a las preguntas que se le hacen, ¿no? Y no se irá por las ramas, por los cerros de Úbeda, porque siempre da palos de ciego por todas partes para no responder exactamente a lo que se le pregunta. Quitando esto, mañana rock and roll. Seguramente habrá una alineación, como comentabais ahora en la tertulia, pues bastante, bastante difícil de acertar, porque todo apunta a que será una cosa así un poco, pues una sorpresa, ¿no? Que tanto nos preparará a los aficionados como el propio Cholo y Atlético de Madrid. Espero que le funcione, pero a priori te diría que va a ser muy difícil meterle mano al Atlético. Va a ser difícil, porque el Celta, pues el caudal ofensivo se ve que tiene muchas carencias, y que bueno, que es un equipo, el Atlético, que ya conocemos, que es un bloque muy, muy, muy cerrado, muy defensivo, y que eso lo saben hacer a las mil maravillas, y nos va a costar hacerles gol. Y si no podemos hacerles gol, pues en cualquier tontería, en cualquier balón aislado, pues ellos nos pueden hacer uno, y ahí va a estar la clave siempre de un partido contra el Atlético de Madrid a día de hoy.
A mí me gustaría que mañana marcase a alguien que no fuese Iago Aspas en el Celta, de verdad te lo digo.
Pues sí, sí, sería una buena noticia también. Mañana es la sexta jornada, llevamos 3 goles en 5 partidos y 3 los ha marcado Iago. Y ya se ve que en otros que se esperaba esa capacidad, como puede ser Emre o incluso Nolo, pues están súper desacertados de cara a portería. Sobre todo me sorprende Nolito, ¿no? Que cosas que hacía fácil y que no tienen tanto que ver con la edad, porque no estamos hablando de físico, de fondo, de correr ni nada de eso, ¿no? Sino apuntar bien y darle con ganas. Pues eso lo está fallando el bueno de Manolo. Y Emre, pues tampoco, cosas que estaba haciendo en la pretemporada muy buenas, pues ahora no está consiguiendo bajarlas, y ahí estamos perdiendo muchísima capacidad, porque si todo lo volvemos a dejar en manos de Iago Aspas, pues ya se ve lo que viene pasando los últimos años.
Sí, por eso lo digo, ¿no? Que puede ser otra oportunidad para ver cómo está la Iago Aspas dependencia en este equipo, lo de mañana. Y creo que uno de los ápices más optimistas, o lo que puede estar ahora mismo en la mente de los celtistas más positivos para mañana, es que el partido es contra un grande, ¿no? Y el Celta siempre suele... Es lo que se suele decir y lo que suele pasar, ¿no? Pasa contra el Barça porque fue desastroso el partido, pero si juega mejor es contra un equipo más grande que contra un equipo de su mismo nivel o que se cierra más, etcétera, etcétera, lo sabemos.
Claro, pero maticemos, es un equipo más grande que quiere jugar y proponer. En un equipo grande como es el Atlético.
Apuntaba antes Gaby, sí.
Claro, que lo que hace es un poco, para mi gusto, esto es subjetivo, el antifútbol. Pues entonces ahí sí que vamos a estar igual que siempre, incluso peor, porque ellos la capacidad que tienen es mayor que la de un Osasuna o la de un Valladolid, etcétera. Entonces, yo ya te digo, para mañana, si volviéramos a jugar mañana contra el Barcelona, a lo mejor estaba más optimista que contra el Atlético de Madrid, y te diría, pues sí, puede ser que mañana a lo mejor tengamos un día un poco más con las ideas más claras y tal, pero contra el Atlético, no me tiene ninguna buena pinta de lo de mañana.
A ver, que empezaste bien la temporada con lo de los pronósticos y la bola de cristal, sí. Iago, ya te me has caído un poquito, no es fácil, sí. No es fácil. ¿Mañana cómo? A ver, ¿cómo está
mañana,
el tema?
Mañana no arriesgo nada, y a lo mejor alguno se me enfada conmigo, pero mañana tengo que decir 0-1.
Vale, venga.
0-1.
Creo que es la primera vez que dices que pierde el Celta, ¿no? En estos pronósticos de tu bola.
En 3 años o 4 años, puede ser, ¿eh? Puede
ser. Fíjate, momento histórico aquí, que Iago Tallón dice que mañana pierde el Celta. Bueno, lo apuntamos, 0-1, yo voy a decir 1-1, va, que yo tengo que tirar un poquito más del carro del optimismo, a ver si llegamos a buen puerto. Que vaya bien, Iaguito, que aproveche, muchas gracias como siempre, hasta la semana que viene.
Que como digo siempre, ojalá me equivoque para bien, ojalá. Y muchas gracias chicos y un abrazo.
Un abrazo.
Cuando tienes lesiones por un accidente, cuando tu seguro de coche no te indemniza correctamente, cuando eso te ocurre, en Eurosiniestro Abogados nos ponemos a trabajar para conseguirte una indemnización justa. Eurosiniestro Abogados, defendemos tus derechos. Cuéntanos tu caso, consulta gratuita. Somos tu mejor defensa. Eurosiniestro Abogados.
Reconócelo, amigo. Eres de Codere Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. ¿La mejor apuesta? La que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A qué eres de Codere Apuestas?
Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas.
¿Quién se apunta?
Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Este mes en Celta Motor, 20 unidades X1 BMW Premium Selection año 2019, diésel y automáticos con total tranquilidad. Desde 284 euros al mes contratando Select VO. Incluye 4 años de mantenimiento, 4 años de seguro a todo riesgo y además seguro de protección de pagos por desempleo. Visítanos en Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. You can be cool. En las salas Rie Sports La Bola podrás disfrutar de lo mejor del deporte en directo. Vive todo el fútbol, la Fórmula 1 y MotoGP. Además, contamos con todas las medidas de seguridad e higiene para que puedas realizar tus pronósticos deportivos con la máxima seguridad y las mejores cuotas. Visítanos en Urtay 112, calle Barcelona 71 y Travesía de Vigo 117. Rie Sports La Bola. Vive la emoción del deporte en directo.
Pérez Rumbao presenta un acontecimiento único en su historia. Una liquidación de todo su stock de vehículos nuevos en los concesionarios Volkswagen de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra. Podrás beneficiarte de descuentos de hasta 10.000 euros, solo del 19 al 24 de octubre.
Visítanos en Percar, en Avenida de Madrid 197 Vigo o en percar.es. Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909, nace Audi. 1916, nace BMW. 1926, nace Mercedes-Benz. 1982, nace Autorosas. Llegamos con la intención de ofrecerte la mejor experiencia automovilística con una amplia selección de marcas premium para que vivas y sientas la conducción. Autorosas. Ahora más que nunca seguimos apoyando el deporte vigués. Auto Rosas, disfruta conduciendo.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. You come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Yeah, take my hand, stop, moving the man on the jukebox, and then we start to dance, and I'm singing like girl.
Que aquí seguimos en directo Marca Vigo, más cosas pensando en el fin de semana. Como todos los viernes, toca adentrarnos en un nuevo territorio Codere. Enseguida escuchamos a nuestro representante de Codere Apuestas y Grupo Comar en esta sintonía, Javi Picón, para que nos cuente, como cada semana, como cada viernes, lo que nos espera este fin de partidazos, cuotas interesantes. Hay que tener bien apuntado el menú de partidos para estos próximos días. Buenos encuentros. Javi Picón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Bienvenido. ¿Qué tal ha ido la semana, Javi?
Pues muy bien. Ahí aguantando con los partidos europeos, de selecciones, pero ya con ganas de que llegas el fin de, no
sí.
Te voy a engañar. Ya
además, sabes, es que mira, viene mucho. Con buen tiempo, parece, y todo, ¿eh? El tema, no sé por A Coruña cómo está la cosa, pero aquí en Vigo.
Sí, sí, aquí hay rayos de sol también.
También.
Pero ya sabes que aquí no se pueden lanzar las campanas al vuelo, ¿eh? Tú no lo digas muy alto.
No, ya lo sé, ya lo sé cómo está el tiempo por allí. Pero bueno, lo de los rayos de sol a nivel futbolístico también nos puede servir, que el Depor también empieza la liga por allí.
Exacto, ya empieza lo que se dice el fútbol de barro, que le llama alguno, el de antaño, pues también empieza. Empieza el Depor, el Celta B, Coruxo, Pontevedra, empiezan todos.
¿Tenemos la apuesta 100% gallega esta semana o todavía no?
Esta semana aún no, aunque ya hay cuotas interesantes, como no están puestos todos los partidos, sí que ya sale el del Celta B, que por cierto, del Celta B, que no lo vamos a meter en nuestra apuesta, hay una apuesta que me gusta mucho, que la dejo ahí, que es que el partido del Guijuelo y Celta B vaya empatado al descanso, que lo pagan 2-10, me gustó y estuve a punto de meterlo, pero hubo que descartar muchas cosas. Esta jornada, ya lo verás, ya te voy a decir lo que nos dejamos en el tintero después, pero esta me parece muy interesante, de segunda B.
Que ya empieza, ya empieza el movimiento en la categoría de bronce del fútbol español. Pronto tendremos también nuestra 100% gallega en territorio Codere para seguir muy de cerca a nuestros equipos, pero lo que toca este fin de semana es retomar la competición doméstica, primera división, partido del Celta y demás encuentros bonitos que tenemos este fin de semana después del parón de selecciones, que, hombre, yo sé que a ti te gusta eso de las selecciones, Javi, pero la Liga es la Liga.
Exacto, la Liga es la Liga, y fíjate que después de este parón, no recuerdo una jornada con tantos partidazos. Ya sé que es el tópico que decimos, pero es que incluso los partidazos y las cuotas que hemos dejado fuera. Tú mira lo que no vamos a meter en nuestra apuesta. No vamos a meter un Everton-Liverpool. No vamos a meter ni un Nápoles-Atalanta, ni un Hoffenheim-Dortmund, ni partidazos así de ese estilo.
Fíjate.
Porque ya tenemos tanto, tanto donde elegir, que nos quedamos con otros seis. Pero mira, ya ves lo que nos dejamos, ¿eh?
Sí, y además, como decían nuestros compañeros de Madrid esta mañana, mañana sábado es el super sábado aquí en la Liga Santander. Juegan los grandes, como se suele decir. Juega primero el Sevilla, después el Atleti contra el Celta, después el Madrid y luego el Barcelona. Todos mañana sábado. Así que vuelve fuerte, ¿eh?, la Liga después del parón de selecciones. Y nosotros tenemos esa combinada pensando en todos estos choques.
Exacto, todos los partidos de primer nivel que tenemos aquí y fuera vamos a cazar dos también que nos han gustado mucho, que también son pues partidazos, ya lo verás.
Venga, pues vamos ya con la combinada para este fin de semana. Como siempre, bajo este respaldo de Codere Apuestas y Grupo Comar, conocemos los partidazos. Javi, vamos ya.
Venga, empezamos con el Celta Atlético. Ahí vamos a marcar una victoria o empate del Celta. Es que lo están pagando 2-1. Uh-huh. Y sinceramente, por el juego que ha desplegado el Atlético, no me mete ningún miedo, entre comillas, aunque tiene jugadorazos. Bueno. Uh-huh. La verdad es que 2-1, porque no pierda el Celta en casa, me parece muy buena apuesta. La
correcto,
verdad.
O sea, victoria del Celta o empate, es lo que dices tú.
Exacto, exacto. Estaba pensando también que si meter que el Celta ganaba una de las dos partes, que también estaba muy pagado, a 2-40... Había muchas variables, bueno, también con pocos uh-huh. goles, pero es que esta me gusta mucho. Además, 2-1, sin complicaciones, hay que darle.
Estupendo, pues ahí lo dejamos en el Celta Atlético de Madrid. Seguimos con más encuentros.
Seguimos, vamos a seguir en primera, que tenemos un Granada-Sevilla. También, un partidazo uh-huh. en el que si marcamos Sevilla y marcan ambos, lo pagan a 4-50.
Fíjate.
Me parece una barbaridad, la verdad. Me parece muy elevado y hay que jugarla, sí o sí.
Sí, nada descabellado, además. El tema de que marque el Granada algún gol y que gane el Sevilla, pues oye, casi 5 euros de cuota, pues ahí está, dentro de la combinada.
Muy bueno.
Seguimos.
Muy bueno, vamos a llevar muchos goles.
A ver.
Después, tenemos un Villarreal-Valencia. Ahí tenemos un derbi en el que si marcamos Villarreal y marcan ambos, nos lo pagan a 3-30. Uh-huh. Lo mismo, me parece muy buena,
sí, sí,
creo
sí.
que el Villarreal va a ganar y con el marcan ambos pues nos queda una cuota muy buena.
Correcto.
Y después, para acabar de España, no es un derbi, pero a mí me gusta mucho a priori, un Betis Real Sociedad.
Sí, también.
Ahí va, yo creo que va a ser bastante atractivo, va a tener goles y si marcamos la victoria del Betis y marcan ambos, nos da una cuota de 4,50 otra vez.
Vaya cuotas buenas. A ver luego el premio porque está saliendo guay la combinada, ¿eh? Está quedando suculenta.
Yo creo que te va a gustar.
A ver. Y luego nos quedan dos partidos de las ligas extranjeras.
Exacto. Uno, nos vamos a ir a Inglaterra porque tenemos un Manchester City-Arsenal que no está nada
casi
mal.
Casi nada.
Casi nada. Cuota 2,50 el Manchester City y marcan ambos equipos. Uh-huh. Y para acabar, nos vamos a ir a Italia,
¿vale?
Porque tenemos un Inter-Milán.
Pues fíjate,
pues bueno,
no lo que hemos dejado no fuera nada. El derbi de Liverpool, ese Everton-Liverpool, pero
exacto.
Este derbi de Milán, pues había que meterlo sí o sí, es un clásico del calcio de la Serie A.
Exacto, y yo ya sabes que normalmente voy a por la X, pero en este partido, por las bajas que puede tener el Milán, vamos a ir con un Inter de Milán y marcan ambos. Cuota uh-huh. 4-1. Me parece también muy buena.
Y tanto, partidazo para cerrar en el fútbol italiano, ese Inter-Milan. Hay que conocer lo que podemos jugar y lo que podemos ganar.
Pues bueno, te voy a decir que vamos a jugar un solo eurito.
Vale.
Y podemos pasar de los 1.300 euros.
Fijaos, y tan solo uno con seis partidos, más de 1.300 que nos podemos llevar. Es que las cuotas están muy, muy apetecibles con todo lo que nos ha contado Javi Picone. Además, son buenos partidos para estar pendientes de ellos. Vamos a repasarlo, Javi.
Venga. Celta, Atlético de Madrid, victoria o empate del Celta. Granada, Sevilla, victoria del Sevilla y marcan ambos equipos. Villarreal, Valencia, victoria del Villarreal y marcan ambos equipos. Betis, Real Sociedad, victoria del Betis y marcan ambos equipos. Manchester City, Arsenal, victoria del City y marcan ambos equipos. Y por último, Inter de Milán, Milán, victoria del Inter y marcan ambos equipos.
Perfecto, ahí lo vamos a dejar con estos partidazos para este fin de semana. Jugando un euro nos podemos llevar, si nos sale lo que nos acaba de contar Javi, pues algo más de 1.300, que no está nada mal para disfrutar del fin de semana. Muchísimas gracias, Javi, como siempre, un abrazo grande, que tengas un buen fin de y hablamos el viernes. Un abrazo.
Venga, igualmente, un abrazo.
I'm in love with the shape of you.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Reconócelo, amigo. Eres de Codere Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A qué eres de Codere Apuestas?
Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas.
¿Quién se apunta?
Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
¿Cómo? ¿Que todavía no te has enterado? Solo este mes, con los EcoMove Days de Hyundai, puedes llevarte cualquier modelo de nuestra gama SUV Eco con descuentos increíbles. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas que te ofrece el compromiso Hyundai. ¿A qué esperas? Cambia de coche con los EcoMove Days. Hyundai.
Cuando puedes generar tu propia energía, el mundo no tiene límites. Lexus UX híbrido autorrecargable con etiqueta Eco por 28.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de octubre de 2020. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vigo, carretera de Camposancos 141 Vigo.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses.
Descúbrelo en Renault Rodosa. Encuesta interna en la redacción de Radio Marca. ¿Cómo debería sonar la nueva sintonía?
Bueno, yo espero que sea una sintonía con mucha fuerza, muy rockera, con mucho ritmo y que deje claro que Radio Marca es emoción.
Radio Marca es emoción.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En Radio Marca Vigo hablamos de cine de la mano de Gran Vía Cines con Ramón Méndez.
Vamos ya con la sección de cine. Ya podéis llamar, ¿eh? Los tres primeros en llamar, enseguida os recuerdo los números, se llevan las tres entradas dobles que estamos regalando. 986-436838. 986-436838 o 986-436693. 986-436693. Ramón Méndez, ¿qué tal, Moncho? ¿Cómo estamos?
Buenas, Ribeiro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo anda la cosa?
Pues bien,
todo en orden.
Que, claro, ahora vamos a hacer aquí esta cosa así virtualizada, porque ahora me tocan unos cuantos viernes de estar todo el día en la universidad y bueno, eso no quita un ratillo para hablar contigo de cine, que sabes que me encanta.
Evidentemente, además desde la universidad como que llega mejor todo, ¿no? Las teorías, sí, ¿no? Los análisis, para hablar de tres películas que se estrenan hoy.
Efectivamente, que además, como siempre, ¿no? Tenemos un poco... A mí me gusta eso, cuando tienes una cartelera variada, que no es rollo de, oh, pues esta semana no se entrena nada para mí, no. Tenemos un drama histórico, tenemos una peli de... un thriller español y tenemos una peli de animación.
Venga, pues vamos a ir ya con los estrenos para hoy. Empezamos hablando de Shin Chan en Australia.
Se presenta el Super Cazatesoros Mundial, Shinosuke Nohara.
¡Vamos de luna de miel!
¡Australia!
Shin Chan, ahí lo tenemos, ¿eh? Shin Chan en Australia, el primero de los estrenos para hoy, Ramón.
Pues un personaje mítico, que yo creo que todos en mayor o menor medida en algún momento de nuestra vida hemos disfrutado de Shin-Chan y de sus locuras. Y ojo que esta es la 27ª película de Shin-Chan, que es una locura el éxito que está teniendo este personaje. Y ojo que tampoco es la más reciente, ya en Japón se estrenó la nueva, la número 28. Pero de momento tenemos esta Shin-Chan en Australia, que pues en esta ocasión, pues como el propio título dice, pues los Noara viajan a Australia pues aprovechando que hay una ofertilla de una luna de miel. Entonces dicen, bueno, vamos allá. Y resulta que, bueno, la luna de miel no es en el propio continente, o sea, en el continente principal, sino en una isla un poco remota, un poco inexplorada, así de estas desconocidas y tal. Y resulta que en esa isla hay la tradición o la leyenda de que hay que entregar a un novio o a una princesa a cambio de un tesoro. ¿A qué nos lleva eso? Pues que, claro, van de luna de miel, entonces en esa luna de miel el novio es Hiroshi, el padre de Shin-Chan. Entonces lo secuestran las tribus para intentar sacrificarlo a cambio del tesoro, y al final acaba convirtiéndose esto en una locura en la que Shin-Chan y Himawari intentan salvar a su padre mientras él está secuestrado por unas tribus, y hay un montón de cazatesoros, como una chica que me hace mucha gracia, que es Indiana Junko, parodia de Indiana Jones, que intentan también llevarse a Hiroshi para reclamar el tesoro para ellas mismas. Así que nada, película de animación, obviamente con el humor de Shin-Chan, o sea, yo no me atrevo a decir que sea para todos los públicos realmente, pero mínimo para disfrutar en familia y pasarlo bien.
A reírse.
¿Qué le podemos poner? Pues creo que estas películas de Shin-Chan todas cuando llegan a DVD llegan como tiene que llegar en gallego. Me da pena que no se estrenen también en gallego en el cine.
Es que lo de Shin-Chan aquí es en gallego, lógicamente, pero a reírse con el estreno de Shin-Chan en Australia, la primera de las películas que comentamos hoy. Me dice Andrés que ya están todas las entradas dadas, ¿eh? Ya han estado pues atentos, tres personas se han llevado ya las entradas. Por favor, me dice que no llaméis más, que si no se le colapsa ahí la cabina. La semana que viene regalaremos otras tres, ¿eh? Así que a seguir intentándolo. Hablamos ahora de No matarás.
Papá ya no está.
Ya lo sé.
Ya es hora de que seas feliz.
¿Pero que soy feliz?
Perdona, ¿te importa que me siente?
Es que he pedido dos hamburguesas y había quedado a cenar y me he quedado tirada. ¿Qué importa?
Estamos escuchando el tráiler de No matarás, la segunda peli de hoy, Ramón.
La película española de la semana, que no puede faltar, por favor.
No.
En este caso, pues tenemos un film dirigido por David Victori, con Mario Casas como papel protagonista y con Milena Smith como coprotagonista, en el que nos cuenta la historia de Daniel, un chico pues que lleva muchos años cuidando de su padre, que estaba enfermo, no hacía otra cosa en la vida, requería esas atenciones. Y claro, cuando fallece su padre, pues de repente, pues ya veíamos en el tráiler, ¿no? Como que la gente le dice, oye, es tu momento de vivir, empieza a vivir, a tener vida, sé tú mismo, eres joven, aprovecha el tiempo que tienes. Y entonces, pues nada, empieza a salir de casa, a hacer su vida, y una noche conoce a Mila, que es esta chica que bueno, resulta que no es tiene mucho que ocultar, lo ve un poco pardillo, se aprovecha de él y básicamente pues lo acaba arrastrando un poco a una trama que, claro, obviamente el tráiler y la sinopsis no anuncian demasiado para no destropear las sorpresas, pero parece ser que va a haber asesinatos, va a haber bastante acción, va a haber, bueno, acción dentro de lo que es un thriller, entiéndase, no va a ser una persecución a los Fast and Furious, Ribeiro, como te gustan a ti.
Ay, hombre.
Pero bueno, que sí que va a ser una peli intensa de giros argumentales, de ver cómo acaba todo, y que bueno, que fue muy bien acogida en el Festival de Sitges, o sea que viene avalada por los premios y los reconocimientos de la crítica ya.
Perfecto, todo esto sobre No matarás. Y vamos a terminar la sección de hoy hablando del tercer estreno, Las hijas del Reich.
¿Es su primera visita a Vexil-sur-Mer?
Sí, así es.
Viene recomendado por una agencia. Muchas escuelas diferentes, veo.
Gracias.
No era un cumplido.
Aquí existe una alianza entre Inglaterra y Alemania desde hace muchos años.
¿Qué caballero inglés aceptaría un puesto?
Terminamos con esto. Carácter histórico, Ramón.
Sí, tenemos en este caso un thriller histórico basado en hechos reales. Que no sé, me gusta mucho ver cómo últimamente estamos recibiendo muchas obras que nos ofrecen una visión diferente de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que ahondan en historias más íntimas, no tanto en el conflicto principal como en sí mismo, que es el que más conocemos, sino pues presentarnos otras formas de que se vivió la Guerra Mundial, pues como el excelente Jojo Rabbit, o en este caso que nos presentan una historia que yo realmente desconocía, de que claro, durante la Segunda Guerra Mundial parece ser que había una zona al sur de Inglaterra en el que había una alianza entre Inglaterra, ingleses y alemanes para montar allí una escuela en la que las hijas de los altos dignatarios y mandatarios nazis iban allí a estudiar inglés, a formarse, pues eso, a trabajar lo que es el ideal de mujer alemana, vaya, a nivel educativo. Uh-huh. Y bueno, pues esto, la historia nos cuenta cómo un profesor llega allí, pero resulta que claro, los ingleses ven allí la oportunidad de decir, oye, tenemos aquí este filón de hijas de altos dignatarios nazis, puede ser interesante dar aquí un golpe, etcétera, etcétera. Y nada, pues la cosa pues nos cuenta más o menos cómo sucedió todo en aquella época, cómo fue esta situación de estas escuelas que se montaban de cara a la formación de las hijas alemanas. Y al ojo al repartazo que tiene, porque tiene ganadores de un Emmy como Eddie Isa, tiene a Carla Yuri, tiene a James Darcy y tiene a dos ganadores del Oscar, a Jim Brathnett y a Judi Dench, que ojo, Judi Dench, que me preocupa, o sea, me da pena, que es una pedazo de actriz impresionante, que cada vez que veo una película de ellas que se come la pantalla. Y bueno, ya te va teniendo una edad y me va a dar pena el día que nos deje, porque de verdad que merece la pena ver a esta mujer siempre en pantalla.
Pues buen reparto para esta entrega de carácter histórico con la que cerramos Las Hijas del Reich. Muchísimas gracias, Ramón, como siempre, para contarnos todo lo que pasa en esa cartelera de los cines Gran Vía. Enseguida continuamos el programa con Marca Motor Vigo. Está preparado Raúl Rodríguez, pero cerramos la cartelera. Nos despedimos de Ramón. Hasta la semana que viene. Un abrazo, Moncho.
Hasta la semana que viene, Ribeiro.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Marca Motor Vigo, con Raúl Rodríguez.
Amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un viernes más a la sintonía del motor en Radio Marca Vigo. Hoy de nuevo tenemos un programa muy electrificado, porque ya sabéis que las marcas, esperando esa llegada del 1 de enero en donde se va a aplicar la nueva normativa de emisiones, pues están lanzando todas sus nuevas incorporaciones al portfolio de modelos en versiones híbridas enchufables y eléctricas. Esta semana hemos conocido dos de ellas, de las que vamos a hablar con protagonistas, porque son dos modelos que pueden o que quieren que marquen un antes y un después. Estamos hablando del ID3, el vehículo eléctrico que estrena plataforma del grupo Volkswagen, y estamos hablando del primer híbrido enchufable de SEAT, puesto que el León, el conocido y popular modelo de la marca española, presenta también una versión híbrida enchufable, la más de interesante. Pero como siempre, esto va a ser después de unos buenos consejos publicitarios.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Cómo? ¿Que todavía no te has enterado? Solo este mes, con los EcoMove Days de Hyundai, puedes llevarte cualquier modelo de nuestra gama SUV Eco con descuentos increíbles. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas que te ofrece el compromiso Hyundai. ¿A qué esperas? Cambia de coche con los EcoMove Days. Hyundai.
Pérez Rumbao presenta un acontecimiento único en su historia. Una liquidación de todo su stock de vehículos nuevos en los concesionarios Volkswagen de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra. Podrás beneficiarte de descuentos de hasta 10.000 euros, solo del 19 al 24 de octubre.
Visítanos en Percar, en Avenida de Madrid 197 Vigo o en percar.es.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses.
Descúbrelo en Renault Rodosa.
Cuando puedes generar tu propia energía, el mundo no tiene límites.
Lexus UX híbrido autorrecargable con etiqueta Eco por 28.900 euros. Lexus, experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de octubre de 2020. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vigo, carretera de Camposancos 141 Vigo.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Pues como os decía, esta semana, ayer concretamente, Volkswagen presentaba el nuevo ID.3, un vehículo que quiere ser un icono más de la marca alemana. Nos recordaban en la presentación, nos hablaban del Beetle, nos hablaban del Golf, y son conscientes de que este nuevo ID.3 va a marcar un antes y un después. Y para hablar un poquito más del coche, conocer impresiones y un poco más de detalle, pues tenemos... Yo no sé si va a ser la persona que más sepa del ID.3, pero posiblemente que más ganas le ponga, Xuma Fandiño, director comercial de Pérez Rumbau Car. Percar, buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, mola este nuevo ID.3, ¿eh?
Pues mira, la verdad que sí. La verdad es que sí. La presentación que nos has hecho ahora de él... Realmente es así. Volkswagen, la inversión que ha hecho en este coche es astronómica y la verdad es que estamos ante un nuevo icono. Quiero decir, cuando hablas de Golf es un icono, cuando hablas de Beetle pues es un icono y ahora mismo Volkswagen se va a convertir con este coche, pues yo creo que en el embajador de los coches eléctricos, ¿no? Quiero decir, la tecnología que se ha puesto en marcha con esta plataforma, con MBE, que es una plataforma que no solo va a ser para este ID.3 o ID.3, ¿no? Que es este ID.3, que como llevamos aquí en España, ¿no? Sino también sirve para la ID.4, que lo tendremos ahora a principio de año, y tendremos una serie de modelos que van a utilizarla. Y la verdad que yo no sé si todavía has podido probarlo cuando has ido a la presentación o no has podido probar, pero
sí,
el coche es
iba a comentarte. La verdad es que independientemente de la plataforma eléctrica de la que hablaremos, a mí me ha sorprendido, primero, estéticamente, es un coche atractivo, con una trasera muy molona, como decía antes, pero sobre todo el interior, porque cuando te sientas, lo primero que tienes que buscar es el conector de marchas, por decirlo de alguna manera, que te sorprende que está detrás del volante en plena consola, ¿no? Yo creo que estéticamente eso es rompedor.
Es rompedor. Es un coche que fíjate, es algo tan tan gracioso que cuando te subes, tú te has fijado que el pedal tienes un play y un pausa.
No hay más.
Quiero decir, son los símbolos de los pedales, ¿no? El acelerador tienes el play y en el freno tienes el pausa.
Y después...
Es un coche que no sé si has visto que tú no lo enciendes. Tú te subes al coche,
y se enciende,
frenas y el coche anda.
Efectivamente.
Te bajas del coche y el coche se apaga.
Oye, me gustó también la orientación del display de la consola central, orientado, girado ligeramente hacia el conductor, porque es importante cuando viajas y utilizas el navegador. Por ejemplo, ayer hicimos una prueba de 150 kilómetros y evidentemente pues estábamos en carreteras y en poblaciones que no conocíamos y echábamos un vistazo al navegador. Independientemente del head-up display, que nos refleja todo, esa inclinación de la consola central es un dato también muy a tener en cuenta.
Sí, la verdad es que sí, ahora mismo nosotros en la gama nueva, tanto en Golf 8 como en ID, es la consola que estamos instalando. Sabes que ahora te habrás fijado que ya los coches pues han perdido todos los botones, ahora sí. Funciona pues como una tablet. Sí, entonces esa tablet tiene que estar orientada al conductor para que sea cómoda de manejar y fácilmente alcanzable. Mira, me hace gracia porque me has hablado que habéis hecho una prueba de 150 kilómetros. Eso lo habéis hecho así porque no teníais tiempo.
Claro.
Nosotros llegamos a hacer 550 kilómetros con un ID.3.
Es que de eso, que esa es la parte en que vamos a hablar, de la parte eléctrica, porque a diferencia de motores de combustión, en los que hablamos del acabado X, el Y y el Z, aquí vamos a hablar de baterías, que el ID3 presenta tres baterías, una de 45 kilovatios hora, que saldrá enero, febrero aproximadamente, y las dos que se comercializan en estos momentos, que es la Pro, una batería de 58 kilovatios hora que ofrece una autonomía de 425 kilómetros, y la Pro S, que es una batería de 77 kilovatios hora que desarrolla una autonomía de 549 kilómetros, que bueno, que jugando, porque al final estos coches eléctricos, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, Suma, que hay que interpretarlos como un juego, con el tema de la nueva marcha B, por decirlo de alguna manera, que te permite regenerar más la batería. Jugando con eso, incluso podríamos aumentar esta autonomía, ¿no?
Podríamos, lo que pasa es que, bueno, siempre lo que tú dices, siempre jugando y siempre en velocidades contenidas, ¿no? Como, claro, como todos sabemos, los coches eléctricos, si le exigimos velocidades altas, las autonomías bajan, como cualquier coche de combustión, exactamente igual. Uh-huh. Si le exigimos, igual, bajan, y si jugamos con las recuperaciones, las autonomías suben, ¿no? Es un coche que en recorridos urbanos, donde recuperamos mucho, las autonomías son muy, 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 muy altas.
Además, bueno, en esa prueba que, como te decía, tuvimos la oportunidad de hacerlo ayer, una prueba inteligente, porque mezclamos ciudad, tramos de autopista, tramos de autovía, en donde, pues en ese momento, pues efectivamente le exigimos al coche, no te voy a negar que no. Pero me gustó sobre todo la respuesta, el agarre en curva, la entrada en curva, que es un coche que no te engaña.
No, ahí la verdad es que el tener la batería debajo de los pies, ha conseguido Volkswagen hacer un coche con un reparto de pesos perfecto, es 50-50. Entonces, por un lado tenemos un reparto de pesos de eje delantero, eje trasero, exacto, perfecto, y a mayores tenemos el peso del vehículo debajo de los pies. Entonces, eso hace que el centro de gravedad esté muy abajo y consigue tener un coche muy plano a la hora de entrar en curva, y lo hace muy seguro, lo hace muy seguro, muy seguro.
E importante también, al no haber túnel de transmisión, las plazas traseras son planas y se puede ir más cómodo que en un coche convencional también.
Sí, eso ayuda muchísimo, no tener túnel. Vamos a ver, no sé si os han contado un poco cuando habéis estado en la presentación, yo sé que habéis estado con compañeros en Madrid, pero un poco el símil que se hace con el ID es que tenemos un GTI en prestaciones, tenemos un Passat en amplitud interior y tenemos un app a la hora, un IAP a la hora de radio de giro, ¿no? Porque es un coche que gira muchísimo. Es un coche muy amplio interiormente, exacto, porque al ser un vehículo eléctrico no tenemos todo lo que ocupa el motor de combustión. Y a mayores tenemos un vehículo con unas prestaciones de un vehículo como un GTI.
La verdad es que, ya te digo, a mí me sorprendió gratamente el coche y sobre todo el futuro que, como bien decías al principio, tiene esta nueva plataforma que ya está llamando a las puertas ahí, el ID4, el primer SUV con esta plataforma. El futuro que os viene por delante es realmente prometedor.
Es prometedor y la verdad es que tenemos mucha ilusión. Nosotros ahora mismo tenemos una unidad de prueba, tenemos una unidad simplemente, este mes esperamos poder tener otra, porque ahora mismo la demanda de ID es importante a nivel mundial, entonces la disponibilidad ahora mismo no era demasiada. Vamos a tener otro vehículo. Sí que tenemos una agenda en la que programamos pruebas y estamos haciendo muchas pruebas con gente interesada e invitamos a todo el mundo a que nos solicite esta prueba y que venga a probarlo sin compromiso ninguno, porque realmente vale la pena. Vale la pena hacerlo y lo hacemos encantados, la verdad. Que la gente vea y que le pierda el miedo a todo esto.
Totalmente recomendable y además necesaria hacer la prueba. Suma, antes de despedirte, ¿me quedará algún coche que pueda comprar la semana que viene?
Pues mira, seguro que sí, Raúl. Hemos, como bien sabes, la semana que viene vamos a hacer una liquidación de los stocks que tenemos en las concesiones de Pérez Rumbau en Galicia, de Volkswagen. Tenemos provincia de Lugo, Orense y Pontevedra. Hemos hecho un mix de stock en el que tenemos un poco de todo, y lo que estamos haciendo es, los coches que tenemos en stock, hacer unos precios muy buenos para que cualquiera pueda comprarse un Volkswagen. No va a ser un ID3, evidentemente, pero tenemos Golf 7 nuevo, tenemos Polos, tenemos T-Cross, tenemos T1, tenemos un poco de todo a precios de verdad inmejorables. Entonces también invitamos a todo el mundo a que venga la semana que viene a aparcar y que nos compre un coche, o por lo menos que venga a ver las ofertas por si necesita para alguien, para un primo, para quien sea.
Oye, Suma, ¿cómo estáis notando el mercado, la afluencia de personas, de clientes a los concesionarios?
Mira, Raúl, yo al final en estas cosas no me baso en sensaciones ni en percepciones, me baso en cifras, lo que hemos hablado más veces. Entonces, al final, ¿yo qué hago? Comparo este mes con el año pasado, este mes con el mes pasado, y este mes, en afluencia, realmente tengo que reconocer que no vamos mal. Estamos exactamente igual que el año pasado y vamos un 5% más de tráfico que el mes pasado. O sea que no nos podemos quejar para nada con la situación que estamos viviendo, y los clientes están comportando, yo creo que muy bien, ¿no? Muy bien, y estamos teniendo pues realmente un tráfico normal. Es decir, no tenemos para nada caída de tráfico.
Pues prepararos para la semana que viene, porque con esos precios seguro que no vais a dar abasto. Suma Fandiño, director comercial de Percar, gracias por estar en los micrófonos de Radio Marca Vigo.
A ti, un abrazo, Raúl. Chao, chao.
Pues lo que os decía, un coche molón que va a empezar el precio, parte de los 36.000 euros aproximadamente, en función, como os decía, de la batería que queréis. Una regeneración importante de la batería utilizando esa posición B en el cambio, que nos permite en muchos momentos incluso no utilizar el pedal de freno si llegamos a una rotonda o a una curva y anticipamos de forma prudente la frenada. Os animo a que probéis el coche, hay que perderle el miedo al coche eléctrico. Con estas autonomías ya estamos hablando de no necesitar recarga del vehículo diariamente, sino que igual con una carga a la semana nos sería suficiente. Y tenemos que prepararnos, porque esto no es que sea el futuro, esto es la realidad ya, y cada vez más los coches eléctricos los estamos viendo en la carretera. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses.
Descúbrelo en Renault Rodosa.
¿Cómo? ¿Que todavía no te has enterado? Solo este mes, con los EcoMove Days de Hyundai, puedes llevarte cualquier modelo de nuestra gama SUV Eco con descuentos increíbles. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas que te ofrece el compromiso Hyundai. ¿A qué esperas? Cambia de coche con los EcoMove Days. Hyundai.
Cuando puedes generar tu propia energía, el mundo no tiene límites. Lexus UX híbrido autorrecargable con etiqueta Eco por 28.900 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de octubre de 2020. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vigo, carretera de Camposancos 141, Vigo.
Pérez Rumbau presenta un acontecimiento único en su historia, una liquidación de todo su stock de vehículos nuevos en los concesionarios Volkswagen de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra. Podrás beneficiarte de descuentos de hasta 10.000 euros, solo del 19 al 24 de octubre.
Visítanos en Percar, en Avenida de Madrid 197, Vigo, o en percar.es.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Y
Marca Motor Vigo, con Raúl Rodríguez.
Os decía al comienzo del programa que Seat estaba viviendo un momento histórico con el lanzamiento del primer vehículo híbrido enchufable, pero yo creo que en los últimos años Seat está viviendo momentos históricos porque está viviendo una segunda juventud. Antonio García, gerente de Copervi, concesionario Seat en Vigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Raúl.
Bueno, hablamos de momentos históricos, pero yo creo que el que estamos viviendo en estos momentos con el lanzamiento de este Seat León híbrido enchufable es un momento para enmarcar, ¿no?
Hombre, ciertamente sí. O sea, era un modelo y un segmento en el que Seat no tenía presencia, y la verdad es que se estrena por todo lo alto con un coche con 204 caballos de potencia, una autonomía en modo eléctrico de 65 kilómetros... y lo mejor de todo, un precio con todas las campañas y descuentos vigentes que creemos muy competitivo.
Oye, Antonio, en un momento en donde el vehículo eléctrico tira, pero no lo que debía, por ese miedo que todavía tiene mucha gente a las autonomías de los vehículos eléctricos, ¿el híbrido enchufable es la solución para aquellos que necesitan un eléctrico para ciudad y si quieren hacer un viaje tienen un motor térmico?
Sin duda, sin duda. Yo creo personalmente que el futuro en el medio plazo va a ir por ahí. O sea, la mayoría de la gente no hacemos más de 60 kilómetros al día para desplazarnos al trabajo, a la compra, niños al colegio, y con un híbrido enchufable, pues como el León, que te decía, tiene 65 kilómetros en modo eléctrico, vamos, es que no te gastas un duro. O sea, y aún, para hacer un viaje, vamos a poner que hagas un viaje de 100 kilómetros, el consumo está entre un 1 y un 1,2.
Que esas cifras son realmente impresionantes. Oye, Antonio, León, llegamos una nueva generación, hace poquito que llegó a los concesionarios. ¿Cómo está cayendo entre el público que se acerca?
Vamos a ver, la gente está, al principio, como todos los modelos, choca, porque es cierto que la carrocería, las líneas rompen con el León anterior, pero bueno, ahora mismo estamos muy contentos en el sentido de que el coche está encajando bien. Aparte de eso, la gente lo que valora es el salto de calidades, ¿no? Ten en cuenta que, digamos, que el León es el primer coche de Seat totalmente conectado. Te permite funciones como programar la calefacción, comprobar si está cerrado el coche o no, subir o bajar ventanillas a distancia, o sea, una serie de funciones que realmente son de coches de un segmento más alto, por decirlo de alguna manera.
Oye, lo hemos hablado muchas veces, pero en estos pocos años, lo que ha cambiado Seat, ¿eh?
Perdón, te escuché mal.
Que te decía que lo hemos hablado muchas veces, pero lo que ha cambiado Seat en estos últimos años.
Hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? De tener el Ibiza y el León únicamente, a tener una gama que abarca el 80% del mercado prácticamente, ¿no? O sea, en ese sentido, la evolución en los últimos años ha sido brutal, sobre todo desde la salida de la Teca, ¿no? En 2015 o 16, ya no lo recuerdo. 15,
oye, creo. Oye, y además, bueno, además de Seat, se comparte con la parte deportiva, por decirlo de alguna manera, de la marca Cupra, que también está de lanzamiento, porque la semana que viene se presenta a los medios de comunicación el Formentor.
Efectivamente, el Formentor. Nosotros esperamos tener un Formentor antes de finales de este mes ya en nuestra exposición en Vigo. Es un coche también que rompe completamente, ¿no?
Claro, es lo que te iba a decir yo. La parte eléctrica en un vehículo de prestaciones como es esta, pues al final son un poco contradicciones, ¿no? Porque por un lado tienes un coche cañero con potencia, mientras que por otro, al ser un vehículo eléctrico tienes que tener la mente fría, ¿no? Para intentar ese ahorro de combustible.
Es verdad, pero bueno, yo creo que los tiros van por ahí. O sea, ten en cuenta que otras marcas, que bueno, nada tiene que ver con Seat, como Porsche, creo que ha sacado el mes pasado un coche con 600 caballos, sí, en eléctrico, sí, o 500, sí. Tú lo sabes tú mejor que yo, seguro.
Sí, lo he probado y va, sin palabras, sí, y es un poco lo que te decía, ¿no? De esos sentimientos encontrados, ¿no? De por un lado pues esos 700 caballos de potencia, y por otro conducir un vehículo eléctrico que posiblemente, si hace 10 años nos hablan de esas potencias en vehículos eléctricos, posiblemente nos reiríamos de todos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, o sea, no te lo creerías. Pero bueno, el coche eléctrico realmente sorprende al probarlo, ¿no? O sea, yo, te voy a ser sincero, yo he probado en eléctrico el mío hace un mes y acelera de 0 a 50 más rápido que un coche de combustión, que un Cupra, ¿eh? Sin ir más lejos. Claro, sí, sí. Pues ya no. Pero entrega toda la potencia desde el principio y es una sensación diferente, pero muy placentera.
Y ojito con el MIE, que es una alternativa para ciudad por el precio que tiene, que yo creo que es incomparable. Yo me da la impresión de que, haciendo cuentas, no hay en el mercado un vehículo eléctrico, 100% eléctrico, como el MIE, en relación calidad-precio hablamos, ¿eh?
Seguro, seguro. De hecho, tenemos un problema porque la producción para este año estaba asignada a España del MI, se ha acabado y bueno, no podemos pedir hoy MIS. Confiamos que de aquí a final de año abran la producción para tener coches para servir el año que viene.
Pues Antonio, un placer haber hablado contigo. Enhorabuena por ese producto nuevo, ese León híbrido enchufable, que seguro que os va a dar muchas alegrías.
Muchas gracias a ti, Raúl. Gracias.
Pues se nos acaba, como siempre, el programa. Entramos ya en la recta final. La semana que viene vamos a tener más presentaciones, vamos a conocer más coches. Empezamos la semana conociendo el Hyundai i20, un vehículo que cambia estéticamente de forma importante, mejora las motorizaciones, y un vehículo pequeñito, urbano, de ciudad, que realmente es muy asequible y que responde de manera eficiente a todo lo que esperamos. Y vamos a terminar la semana pues dando un salto cuantitativo y cualificativo, porque, como os decía, esta semana Cupra Seat presenta el nuevo Formentor, un vehículo que va a marcar una época. Sabéis que Cupra es una marca de reciente creación, que tenía pues el Ateca y poco más. El Formentor va a ser el primer vehículo fabricado 100% por Cupra, fabricado en España, y que está creando una gran expectación entre todos los aficionados al mundo del automóvil. El próximo viernes llegaremos con la lengua de fuera de las presentaciones, pero vamos a estar aquí, os vamos a contar qué es lo que nos ofrecen estos dos vehículos, que están llamados a hacer un hueco y una llamada importante en el sector de la automoción. Como siempre, nos despedimos, ser felices, cuidaros y tener precaución en la carretera.
Dos minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Está bien esto cuando se despide Raúl siempre. Cuidado en la carretera, pero es que esta música de viernes incita a ir a una velocidad de fin de semana. Prudencia, prudencia de verdad en las carreteras, como decía Raúl Rodríguez. Le hemos dicho adiós. Se acaba el directo Marca Vigo de hoy. Nos tenemos que despedir, no sin antes darle las gracias a Andrés, que ha cumplido como siempre de maravilla en la cabina técnica, y a todos vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Yo me voy a despedir hasta mañana, ¿eh? Nos escuchamos mañana en el marcador de Radio Marca. Os contamos todo lo que pase en ese Celta Atlético de Madrid. Buen fin de hasta mañana. Chao.